la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, amigos y amigas de Roma. Empiezo hoy una nueva temporada del himno en Roma. En este caso será la número 5, la temporada número 5. Hace ya mucho tiempo, desde el 31 de diciembre del 19, que empecé este programa. He subido ya a iVoox 125 audios, que no está nada mal, y pretendo seguir subiendo audios. Estos serán subidos normalmente cada 2 semanas, sin ello evitar que de vez en cuando publique algún especial. También seguiré publicando cada 3 meses, más o menos, audios exclusivos para fans, que serán solo para ellos, durante 6 meses. Como siempre, seguiré colaborando con otras personas que vendrán a mi programa y también yo iré a otros programas. Pretendo también esta temporada volver a mis orígenes y hacer algún que otro programa en solitario. Quiero volver a sentir hacer todo un guión yo solo y hacer este reto, intentar hacer también entretenidas estas versiones explicadas por mí mismo. Quisiera ahora indicar un tema, a fuerza de que seguramente me hago pesado, y es el tema de la interpretación de las fuentes y del pensamiento crítico. En ocasiones hago valer mi opinión, pero siempre es mi interpretación. Nada de lo que yo digo es cátedra. Intento siempre buscar información de fuentes, fuentes clásicas o fuentes primarias o fuentes secundarias, o sea, historiadores, trabajos de personas que saben de este tema, y a través de ellos yo realizo mis guiones y a través de ello hago mis programas. Y como persona con un cierto nivel de inteligencia, tampoco mucha, soy capaz de leer y de interpretar. Esta interpretación muchas veces es propia, otras veces leo de fuentes primarias. Pero aun siendo fuentes primarias, esta información hay que leerla también con cuidado, puesto que a veces nos perdemos en la no traducción. Y otras veces sencillamente el historiador de turno, Dionisio, Tito, Plutarco, Suetonio, quien sea, nos da una versión particular de él mismo también sobre las cosas, los conceptos del presentismo y los conceptos de la neutralidad en la información no existían en la antigua Roma. Así que todo aquel texto que leemos es un texto parcial. Yo, como digo, intento siempre leer las fuentes que puedo y a partir de ahí me hago una opinión. Y vuelvo a insistir, es mi opinión. No soy catedrático, no me apoya ninguna universidad. Así que todo aquello que yo diga tiene que ser verificado y tiene que ser buscado en otras fuentes. Yo siempre hablaré desde la honestidad, intentando alejar mi pensamiento presente de lo que leo del pasado, intentando huir siempre de la no traducción, intentando huir del presentismo. Probablemente a veces lo logro y otras veces no lo logro. Pero esto es, siempre intento ser honesto con mi opinión, buscando fuentes claras y en el pasado. No suelo ser muy pesado con las fuentes porque creo que el público al que me dirijo no busca precisamente esto. Busca aprender entreteniéndose. Así que de vez en cuando diré las fuentes, otras veces no las diré, pero siempre voy a buscarlas. Los programas siempre se hacen con un guión, siempre se busca información, tanto yo como mis invitados. Bien, me he enrollado un poco, no quería liarme tanto, así que os dejo con este primer programa de la quinta temporada, de la cual hablaremos ni más ni menos que del limes del Imperio Romano, de cómo era esa frontera en las cuales todo el mundo sabía que ese pedazo de tierra, ese árbol, ese río o esa casa pertenecía al Imperio Romano. Para ello contaré con un invitado muy especial. La palabra limes originalmente era una expresión utilizada por los agrimensores e indicaba el límite entre dos campos. Por ejemplo, pues el camino entre dos prados o dos parcelas. Los historiadores modernos usan esta palabra en un sentido más amplio para describir varios aspectos del sistema imperial de defensa, que incluye aspectos tácticos y estratégicos, medios diplomáticos y militares, fortificaciones, todo aquel aspecto que utilizaba Roma para su defensa allí a lo lejos, allí donde llegaba la influencia de los dioses romanos, en el límite del imperio. Dicho esto, en la República, a los inicios de la expansión romana, el limes no era una frontera en sí. El limes era algo totalmente transparente. Era aquello donde decía que Roma acababa su influencia. Sin embargo, no existía una gran cantidad de hombres que se dedicaran a defender estas tierras. Sencillamente, cuando había una acción bélica, se reunía el ejército, se hacían las levas y se iba a defender ese territorio. Así que aunque el imperio y la república siempre tuvo defensas, la palabra limes cobra importancia o es bien definido durante estos años de los Claudio Julios hasta, podríamos decir, esta anarquía militar del siglo III. Durante el reinado de Augusto, se creía que el imperio se expandiría continuamente y no se podía haber hecho estas defensas, ¿no? Parece ser, o pudiera ser, que el desastre de Teutoburgo hubiera enseñado a Roma, o a Augusto y a Tiberio, que quizás la expansión infinita no existía. Tiberio ya aceptó de facto detener la expansión en Germania. Y como emperador ya limitó este desarrollo, esta expansión en el Rin, en el Danubio y en el Éufrates, como límites del mundo romano. Quien realmente profundizó en este tipo de defensas quizás fue Claudio. Pero Claudio también hizo otra cosa, que fue que expansionó el ejército romano hacia Britania. Y ahí, en Britania, también se hizo otro limes, ¿no? El famoso, mucho más adelante, el famoso muro de Adriano. Bien, este es el origen del limes. Quizás la desaparición, podríamos convenir que sí, las cosas no desaparecen de golpe, pero ya con la tetrarquía, ya con este sistema de defensa más en profundidad, con tropas interiores, con mitanenses, ¿no? Y la limitanei, este concepto de limes, que es el que entendemos como el concepto de límite del antiimperio, ya dejó de existir. Si hablamos de las diferentes provincias que tenían, dijéramos, este limes, podríamos decir Britania, Germania Inferior y Germania Superior, Raetia y Noricum, las grandes desconocidas. También tenemos la Panonia, la Dacia y Moesia. En el lado de lo que sería la Capadocia, Siria, Mesopotamia, Arabia Petra, Judea, todas estas tierras que daban hacia el imperio parto, más adelante el imperio sasánida, se fueron moviendo con el Éufrates, con frontera bastante importante, y en África hubo menos problemas, aunque también teníamos unas fronteras y unos límites. En tiempos del emperador Trajano, la máxima expansión del imperio romano, Roma tenía 30 legiones. De estas 30 legiones, solamente dos estaban en el interior de Roma. Las demás, las otras 28, se encontraban definiendo lo que nosotros llamamos limes. Estas instalaciones, como hemos dicho, empezaron en la época Julio-Claudia, estableciéndose allí campamentos fijos de legiones romanas. Les acompañaron otros campamentos más pequeños de cohortes auxiliares. Se realizó toda una serie de vías de comunicación, de carreteras. Se establecieron también una serie de torres de vigilancia. También en el Danubio y en el Rin se pusieron flotas, clasis llamadas para ellos, para el control de estos ríos. Y en Britania, poco después, Adriano hizo su famoso muro. Aquí, en este limes, es en el que daremos importancia en este programa. Hablaremos del limes en general y del limes británico en particular. Bueno, amigas y amigos de Roma, como habéis escuchado en la introducción, hablaremos de limes, los límites del Imperio Romano, más de unos que de otros, pero ya habéis escuchado. Para ello, he traído a una persona que, de estas personas raras que les gusta cavar y con eso se disfruta, ¿no? Es Marc Rubio. ¿Y cómo estás?
Bien, muy bien, Ángel, encantado.
Yo te iba a presentar, pero como solamente quiero que digas las cosas legales de ti, preséntate tú un poquito.
Bueno, me llamo Marc, he estudiado Historia y Arqueología en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Rovira y Virgili. He hecho excavaciones en el Limes Britannicus, en el Limes Germanicus. También he estado en el subsuelo de Constantinopla. Y bueno, me he especializado en lo que son los limes, o sea, los límites del Imperio Romano. Poco a poco he ido viendo que Roma no solo es la ciudad, la península itálica, no solo es Hispania, no solo es la Galia, sino que también son esas fortalezas que estaban en los confines, que mientras los senadores, los emperadores tranquilamente se estaban en Roma sentados o comiendo, pues ahí se partían la cara de verdad. Sí. Y eso ahí pues es la Roma de verdad, la Roma de los soldados, la Roma de los ciudadanos, o de los esclavos, de las mujeres también, y de la gente normal como tú y yo, que ahora estamos aquí sentados, pues había gente ahí que hacía su vida normal e intentaba vivir en un sitio muy duro, peligroso, aunque a veces pasaba tiempo sin que pasara nada, pero bueno, hicieron su vida igual que podía ser en Roma con sus diferencias, claramente, pero bueno, lo más similar posible.
Yo en uno de mis libros, ¿no?, que es Lignum in Tapae, es una batalla en un limes, en el limes de Danubio, precisamente la primera guerra de la Dacia. Ahí hay un centurión que le dice a un legionario que Roma ha extendido sus murallas hasta los límites del imperio. O sea, Roma se extendió hacia afuera, y primero fue una Roma, dijéramos, que iba de centro hacia afuera, pero después resultó que lo que estaba lejos de todo era Roma. El centro fue lo que se alejó de Roma. Sí. Entendamos, esto es la importancia que tiene el límite para las personas que quizás no lo conozcan. Se fue expandiendo, Roma era el centro, siempre fue Roma el centro, pero poquito a poquito, bueno, siempre no, al principio, sobre todo al principio del Alto Imperio, luego poquito a poquito, el límite era más Roma que la misma Roma, ¿no? Parecía que todo se fraguaba en Roma, pero no era realmente así, ¿no? Era el límite britano, el límite de Rin y el límite, sobre todo, también del Danubio, ¿no? El otro límite, la otra frontera, no sería límite, pero sí frontera de los partos y después de los sasánidas, es otra historia.
Eso es otra historia.
Porque es otra cosa. Es una frontera de un imperio contra otro imperio y los partos no se iban a romanizar. No. Y los romanos no se iban a hacer sasánidas ni partos, ¿no? Pero estos otros límites del Danubio y de Germania y, bueno, Britania tampoco. El norte de Britania tampoco, ¿no?
Pero Britania no, que hubo tribus aliadas, ¿eh? Hubo tribus aliadas que hacían también de tapón para las tribus más del norte, que eran más salvajes. Claro, es que ahí en Britania no podían hacer como otros sitios del imperio, como los cántabros, que los... ¿Sabes? Embarcaron los pueblos, los dispersaron y los que no, los mataron. O sea, en Britania no podías hacer esto porque es una isla.
Es que si estamos hablando de Britania, ¿no? Ahora pasaremos por todos los límites, ¿no? Pero esta pequeña introducción. En Britania había tres legiones, muchas veces, durante muchísimo tiempo hubo tres legiones. Para la tierra que es Britania son muchas legiones, o sea, hay una cantidad de hombres muy grande para ese territorio. Había otros territorios muchísimo más extensos que no tenían tantas legiones en ese terreno, ¿no? Y tres legiones son muchas.
Claro, porque en otros territorios tenía más apoyo de la población local, que formaban sus infanterías de gente que les reclutaban en ese mismo momento, que la entrenaban, porque cuando había llamamiento que los bárbaros pasaban los limes, pues iban a defender sus tierras. Quizás, en Britania no pasaba esto porque era el enemigo, o sea,
La tercera Augusta estaba arriba contra correcto. Los caledonios, pero tenemos otras dos, que son la Valeria, la 20, la Valeria Victrix y la Victrix, que esas también estaban en el país de Gales.
Sí, en ahora Gales,
sería país de Gales. Esto del país de Gales se ve que tampoco era muy
En Gales se están encontrando más cosas, ¿eh? En Gales se ha encontrado una carretera romana hace poco. O sea, hay investigaciones nuevas, ayer que los hay trabajando, y va a haber noticias de Gales. O sea, nos pensamos que no habíamos llegado tan lejos.
No.
Y sí.
O sea, creo que sí que hemos llegado lejos. A ver, yo creo que la justificación de la Valeria Allendeva, ¿no? Y de la Victrix se deben tanto al país de Gales moderno, que antes era otro, como a Ibernia, como a Irlanda, que era la única tierra que no conquistó, dijéramos, de la pequeña Britania. Yo creo que se debe más a eso que no solo a Gales, pero que Gales también quiere decir un problema, porque hay dos legiones allí, por algo sería, o sea...
Por algo sería, porque tienes que contener a gente que no se quería romanizar, a gente que te estaba cada día haciendo sabotaje a ir a saquear, y eran muy chungos, o sea...
Pero los britanos, estos se romanizaron, pero vamos, eran más romanos que los romanos. Los britanos, ¿eh?
Eso sí, los britanos, sí.
Después de Boudica.
Que está la actual Inglaterra, pues sí. Ya estamos hablando de Escocia, Irlanda o Gales, que son regiones remotas. Otra cosa es el centro de Inglaterra o el sur de Inglaterra. Claro, es que no es cierto. No tiene que nada. Es que es lo que pienso, lo que decimos, ¿no? Britania es un territorio, ahora mismo es duro, ¿vale? La climatología no ayuda. Antes esa época era un territorio pobre, que llevar soldados romanos allí pues era muy complejo logísticamente, ¿no? Y cuando no tenías ayuda local o poca ayuda local, era muy difícil mantener una logística, mantener comercio, mantener suministros. Era un territorio hostil, Britania. Igual que la germánica, era también territorio hostil. Lo suerte que teníamos en el este con los partos es que era una región rica. Pero Britania no tenías esta suerte. No tenías un gran río tampoco como el Danubio o el Rin, que te hacía una frontera natural muy grande y que te salvaba de muchas cosas hasta que Rin se congeló.
Sí,
que congelase Rin, tela, ¿eh? Porque si has ido alguna vez, ese río no tiene nada que ver con...
Yo no soy capaz de entender lo que pasó, creo que fue en la Nochebuena, no, perdón, la Nochevieja, entre el 406 y 407, que pasaron, dicen, la fuente 100.000 o ciento y pico mil de vándalos alanos, ¿no? Y suevos andando. Estamos hablando de cientos de miles de personas andando.
Debía ser algo muy bestia, muy, muy bestia. O sea, eso sí que verlo en dron, si pudiéramos ver eso, sería, vamos.
Exagerado. Y el río es un río. Tenía que ser frío para que se helara eso, ¿no?
Coño. Yo, hostia, he estado varias veces y todavía no me lo puedo creer. Debería haber un invierno con un cambio climático súper chungo, con una glaciación enorme, porque tiene que... grosor de metros, porque si pasan 100.000 personas, tiene que haber grosor. Porque si no, ya te digo yo que eso se rompe y sí, vamos. Sí, sí. ¿No?
O sea... Quizás podríamos ir, al que yo creo que es el origen. Creo que hicimos un programa parecido a este, en Boscanumis, ¿no? Correcto. Pero yo creo que el origen del Limes, tal como lo conocemos, ¿no? El Limes siempre existió. Uh-huh. El Limes siempre fue transparente en la República, que era hasta. Era una cosa que decía: mira, Roma, las tierras que controla Roma son hasta aquí. Pero tú, si vienes a negociar y vienes de bien, pasa. Y los romanos hacían lo mismo. Ya está. Si tú ibas de mala, Roma montaba las legiones, te sacudía o no, y normalmente sacudía, pero no siempre, y ya está. Y luego decía, este es mi territorio, hasta aquí. Poquito a poquito fue expansionando, porque Roma se fue haciendo grande y ya está. Y llegamos a Augusto. Llegamos a Augusto, que Roma todavía se expansiona mucho con Augusto.
Sí.
Además, todos estos reyes, tipo la Tracia, que eran reyes aliados, este tipo de reyes que no eran romanos, pero tampoco dejaban de ser Roma, porque al final les quitaba el derecho a su política internacional, entre comillas, y al final, pues, cuando Roma atacaba, ellos tenían que poner ejército. Pero no eran Roma, pero eran los soquis modernos, ¿no? De Augusto.
Bueno, para eran estados satélites.
Estaban... Vamos a lo que yo creo que es un lo que hace el diseño, que probablemente, esto ya va con el ADN romano, pero es Teutoburgo, que si bien la batalla de Teutoburgo no es importante para Roma, moralmente puede que sí, pero realmente tres legiones a Roma no le suponían mucho.
No, en ese tiempo no era nada.
¿Qué supuso eso? Primero que esta región que habían conquistado pocos años antes, Tiberio, que iban entre el Rin y el Elba, estamos hablando de unos 12 años antes, una cosa así, esta región, Roma, allí tenía tres legiones, la 17ª, 19ª, 18ª y 19ª. Había dos legiones más, Maguncia creo que era, en la otra Germania, ¿no? Bueno, estas cinco legiones eran las que había en el Libes. Estas eran las que cayó, las que amigo Varo, con sus dotes de mando, pues iba hacia arriba, daba una vuelta y volvía. ¿Por qué no se establecieron en el norte? Es lo que hablábamos de lo que decías tú, lo caro que es. Roma, cuando hacía una campaña, tenía que llevar suministros. Y los suministros se consiguen de tres maneras. O los llevo yo, cosa que, imagínate, en el Elba, y los tengo que llevar, pues, de la campaña italiana o de las tierras de Hispania. El precio que vale ese trigo.
Sí.
O me lo dan, o vienen del botín, pero allí no hay trigo. En la Dacia, las planicies de la Dacia sí que había trigo.
En la Dacia sí que había trigo, sí.
Claro, y en Egipto, plantación de la que quieras. Pero allí no. O me la dan los reyes aliados, que tampoco podían. Porque en Germania no había campos y campos de trigo. No. Los germanos tenían otro tipo de economía. Con lo cual, mantener eso era muy caro. Era carísimo. Y lo único cosa que hacía era volvía y iba. Intentó hacer una especie de vías de comunicación, por ejemplo, con el río Lippe, poniendo fuertes, porque los ríos eran las autopistas actuales. Sí, ¿no? La AP7, pues para ella era el Rin, y eran todos los afluentes del Rin, ¿no? Pero bueno, tuvo esa desgracia y yo creo que ahí se dio cuenta de que no nos podemos extender tanto. Y en algún sitio tenemos que parar. Otra cosa es que nuestra fuerza política vaya hacia allí. Por ejemplo, en esta época de Teutoburgo, los marcomanos, que luego se hicieron muy fuertes, eran unos fieles aliados de Roma.
Sí.
El rey Marcus, creo que se llamaba, ¿no? Con lo cual, este rey pues también luchaba a favor, o al menos no en contra de Roma. Era un rey vasallo de Roma. Con lo cual no entró, porque si hubieran entrado los marcomanos, vaya tela. Pero bueno, no entró. Con lo cual, yo creo que ahí Augusto se empezó a dar cuenta de que, los Julio más que Augusto, no se dieron cuenta de que en algún sitio había que parar, ¿no? Y claro. Los ríos, el río Rin y el Danubio es espectacular, ¿no? Y a partir de ahí, los Julios, por ejemplo, Claudio ya empieza a hacer... Libro Lignum, sé que el campamento que yo hablo, que es el Tignov, que se llama Novae, que es el campamento de la primera Itálica, en la primera, no va a la Itálica, va a otra anterior, pero lo montan ya allí, este campamento. O sea que Claudio, ya en julio, ya empieza a poner Limes, y la Macedónica también va hacia allí, y contra Rosolanos, contra Salma, entonces el Danubio se empieza ya a poner. Claro. Estamos hablando con Claudio, y los Flavios ya lo tienen clarísimo.
El Limes es también un símbolo de propaganda y poder. O sea, en ese tiempo una fortificación de mampostería tan grande, ¿quién la hacía? Nadie. ¿Quién lo hizo? Roma. O sea, eso era para propaganda por los de fuera, para los bárbaros. De decir, aquí estoy yo, esto es mío, ¿vale? Si quieres pasar para comerciar, muy bien, eres bienvenido. Pero si vas a presentar batalla, pues lo vas a tener muy chungo, porque aquí tengo mis murallas, tengo mis castras y aquí tengo legiones apostadas. Genial. Y te va a ser muy difícil pasar.
En el Danubio, que lo conozco un poco más, tú nos hablarás del muro de Adriano, pero el Danubio tenía un castra cada 3 días de marcha militar.
Claro.
Que eran unos 90 kilómetros actuales, para que nos entendamos, ¿no? Antes de la guerra de Dacia. Luego ya con la guerra de la Dacia, como la Dacia entra, pues ya hay un poquitín de movimiento, ¿no? Ponen allí una legión. Creo que la 14 Gémina, pero bueno, o la 13, no sé, porque tantas Géminas, pero cambia. Pero cada 3 días una legión se podía ir a ayudar a la otra, ¿no? Es un río, lo que dices tú. Al otro lado, para poder pasar 20.000 hombres, se necesita una infraestructura muy importante. Sí, sí. Y como las torres, también había torres de vigilancia, que se vigilaban entre ellas y vigilaban el río, claro, una invasión de ese tipo era fácilmente controlable.
Era fácilmente. Se piensa mal que los limes eran sitios cerrados, no es cierto, eran abiertos, había puertas donde se pasaba. Cada día había viajes de un lado para otro, porque tanto los unos como los otros comerciaban, hacían su vida, iban de un sitio para otro, o sea, era transitable. No tenías que presentar ningún documento como lo entendemos ahora, porque todo el mundo era un indocumentado, hasta el emperador era un indocumentado, o sea, no tenías que mostrar nada. Si ibas de buena fe, pagabas tu taxa, porque eso eran los limes, pagabas tu taxa y ahí entrabas y pasabas el día en Roma, ¿vale? Te lo pasabas súper bien, porque claro, tú venías de un pueblo de chozas o de una vida seminómada y ibas ahí la civilización y volvías a cabo de un tiempo y explicabas las maravillas que te habías encontrado detrás de la muralla, de la fortaleza que había. Y vamos, era una aventura, o sea, debía ser fantástico. O sea,
quizás esto lo voy a poner un poquitín más en contraste, porque igual las personas, un lime muy, muy, que hubo bastante guerra, o parece que hubo bastante guerra, es el Parto, ¿no? Habría senadores no, gente de bien, de élite local, totalmente romanizada, que pasaría el día en Ctesifonte, la capital, en algún amigo suyo, porque hacían negocios. Y su amigo, totalmente iranio, pues iría a Antioquía, pues a visitar a un amigo suyo romano, constantemente.
Claro. Constantemente. O sea, no era la idea de Roma de cerrarse, porque esto iba en contra de lo que quería realmente hacer, que era romanizar. O sea, la idea de Roma era que todos fueran como ellos, ¿vale? Como romanos. Entonces, claro, si tú cierras y no eres transparente, no, ¿qué quieres hacer? Entonces, vas a crear más problema, entonces, ¿no? Y los otros que querían, muchos parecerse, otros no querían perder su libertad, lógicamente, y por eso luchaban y por eso batallaban. Pero bueno, tenemos aquí la muestra que muchos Canabae, que lo vamos a hablar, todavía existen como poblaciones. O sea, ahora son ciudades, ¿no? Tenemos a Budapest, tenemos a Viena, tenemos a Dover, o sea, son...
A York, a Chester, a Chanter.
O sea, tenemos otras que no sobrevivieron, como Carnuntum, que estaba cerca de Danubio y fue una ciudad muy importante, que ahora ha desaparecido, pero bueno, es un parque arqueológico súper interesante.
Belgrado. Bueno, al lado de Belgrado, muy cercana, ¿no? Con lo cual.
O sea, eso es el ejemplo de que Roma, qué es lo que quería hacer. Entonces, no sé. ¿Si lo hizo a propósito o fue algo tuvo porque al final los soldados no se estaban todo el día ahí en la fortaleza? O sea, hacían su vida. iban a la carnicería, iban a comerciar, iban a...
No, esto, yo creo que esto es lo que diferencia a Roma de dentro de la cultura clásica, tipo los griegos, por ejemplo, que son culturalmente igual de potentes que los romanos, ¿no? Y políticamente no son muy diferentes al nivel de organización de ciudades y de el pensar la importancia de la ciudadanía, pero Roma sí que tenía desde su origen, porque en los clásicos estamos casi en el mito, pero nos lo dicen continuamente, esa cosa de un ciudadano, por ejemplo, de Alba Longa, destruyo Alba Longa la ciudad, pero a los ciudadanos los incorporo. Pero, por ejemplo, ciudades como Colatina, Esta no la destruye. Ciudades como Cures, esto tampoco la destruye. Y sigue siendo ciudadanos romanos, pero en aquella ciudad. Estos propios romanos, yo no lo conozco de ninguna otra ciudad griega.
No, conocía de otros sitios.
Con lo cual, ya lo hacían desde el inicio. Y al final los Oki, allí por el año 80, antes de nuestra era, lo que decían es, oye, nosotros ya llevamos mucho tiempo con Roma, dándonos la ciudadanía, porque ya creían que era un derecho suyo. Y al final, un tribuno de la plebe dijo, pues es que tienen razón, y le dieron la ciudadanía. O sea, que era una cosa que lo tenían muy claro, que la ciudadanía romana se extendía, y así es como romanizaban. Empezaron primero Roma, las ciudades latinas, Etruria, alrededor, samnitas, luego llegaron abajo a la Magna Grecia, subieron hacia arriba, los galos.
Los galos que costaron mucho, porque había debates en el Senado para ver si
pero
tenían
la... Lo fueron. Romana, ¿no? O sea, Nerón, ¿sí? la legio primera itálica, la reclutaron en la época de Nerón, creo que fue en el 66, poco antes de que el hombre muriera. Bueno, lo hiciera morir, lo reclutó porque dice que iba a la Partia. Bueno, en fin, la reclutó del norte de Italia y cogieron como símbolo jabalí. O sea, todavía se sentían galos, pero eran ciudadanos romanos.
Eran ciudadanos romanos, claro. Sí, sí, no, es que era un orgullo, era lo mejor que había. O sea, eso cuando he hablado con gente ahí en el Limes Britannicus, ahí en el Muro de Adriano, le he dicho, ¿por qué tenéis tanto interés en esto si vosotros erais los malos, ¿no? Los bárbaros.
Es que, del norte.
Un día me dijeron, es que Roma es la luz. Y digo, es que es la verdad. ¿No? Es un imperio culturizador, dio para escritura, dio formas políticas de organización, o sea, de todo. Entonces, ellos entienden que son herederos de Roma porque gracias a que Roma llegó ahí, se podrían muchos aprender un alfabeto, hablar otra lengua para entenderse, para comerciar, aunque muchos, pues ya lo que decíamos antes, querían su parcela de libertad y al final pues se rebelaron contra el poder, pero bueno.
Esto era Roma, imagínate, que convenció a gente que tenía una cultura probablemente muy buena y muy rica, les convenció que Roma era el orden y ellos eran el caos.
El caos, sí, sí.
Imagínate, Tácito lo dice en uno de sus escritos de los británicos, y dice que los hijos británicos, los hijos de las élites británicas, ya visten como nosotros, hacen fiesta como nosotros, y no hay ninguna diferencia entre un hijo de una élite británica y un romano. Ellos quieren ser como nosotros. Y ahí está la esclavitud. Ellos quieren ser como nosotros, ya está. O sea, no hace falta.
Ya está, ya lo sé. No hace falta.
No van a ir nunca en contra tuya, porque quieren ser como tú, te lo venden. Es un poquitín lo que hacen ahora a los Estados Unidos con nosotros. Nos estamos yanquizando, para que me entiendas.
Sí,
¿no?
sí.
Yo cuando era chiquitito, y tú seguramente, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero yo cuando era chiquitito, me acuerdo que llegaba el día 1 de noviembre y me acuerdo que vendían castañas y boniatos. Y yo me acuerdo que ponía las manos con las castañas y no sé qué. Y mi madre compraba rosas y le iba a llevar flores, bueno, rosas no, perdón, flores para el cementerio, y le iba a llevar flores a mi abuelo y íbamos a una misa. Eso era el Día de Todos los Santos. La juventud de ahora hace Halloween, ¿tú?
Sí, sí, no, ya, eso ya...
¿Pero
sí,
alguien les ha obligado a hacer Halloween?
No, es que es lo que...
¿Se han yanquizado?
Claro, es lo que
yo,
ven.
Cuando iba con mi mujer de novios, me iba al Frankfurt y me comía un Frankfurt. O una salchicha y una patata frita, y iba a un sitio que vendían unos bocadillos de chorizo, que todavía lloro, cuando lo cerraron lloraba. Pero a lágrima viva. Ahora está el McDonald's y el Burger King en todos lados.
No, ya, claro.
Y la gente que te dice un niño, vamos al Burger King, vamos al McDonald's, ¿qué estamos haciendo? Pues al final nos estamos yanquizando.
Sí.
Y al final seremos todos yanquis. Que no lo digo ni a buenas ni a malas, sino que esta es la manera que tenían los romanos. Nos convencían de que ellos son el orden, de claro que eso es lo bueno, eso es lo bonito, pues vamos a hacer, ¿no?
Es lo que sé que hacer y ya está, y entonces, lo hacías.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar las fronteras? No.
No,
lógicamente. Tampoco sería el desorden. Oye, que bajan por el río y ahora van a venir 100.000 personas porque están emigrando. No, tampoco. A ver, un poquitín, ¿no? Pero una cosa normal de comercio, subo, bajo, me establezco en esta ciudad porque voy a hacer otra pequeña empresa. Esto a Roma le interesaba perfectamente.
Sí, sí, lógicamente. Y ahí estaba la prueba. Pero lo que decías no tú antes, ¿no? O sea, ya Roma ya se dio cuenta que no podía crecer más, que se tenía que defenderse. Y llegamos a, pues que llegamos, claro, al año 117,
más o menos,
que es el máximo apogeo, que ya tenemos la Dacia, ¿vale? Que es la provincia
guay,
la Romanía. ¿vale? Donde hay trigo, donde, pero había también gente muy, muy chunga, ¿vale? Yo ellos no eran bárbaros, ¿eh? No eran bárbaros.
No, son los dacios eran un pueblo muy organizado, los con los pilates, con los hombres de sombrero, a que lo traduzcamos. Cierto. Pero la Dacia tiene una cosa, y es que tiene Argentus y Aurum. Mm. Tiene oro y plata. Y esto hizo salir a Roma de la crisis a la que cometió Domiciano.
Es que es muy rica, ¿eh? O sea, la actual Rumanía, yo he estado y es muy rica. Ha tenido mala suerte con los diferentes gobiernos que ha tenido, con la historia que ha tenido, pero que el romano lo supo aprovechar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí nos salvamos. Trajano tristemente fallece, lógicamente cosas de la vida. Sí. Llega Adriano. Adriano es un emperador turista, ¿vale? Eso era muy difícil en ese tiempo porque los emperadores no viajaban. Era raro que salían de Roma. O sea, de Roma ciudad, ¿eh? Ya,
deja Roma. Te pueden coger el trono rápido, ¿eh?
Te puede coger, vamos, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hizo él? Pues viajó por todo el imperio, ¿no? Estuvo en Hispania, lógicamente. Sí. Estuvo en la Galia, estuvo en Panonia, estuvo en la Recia, estuvo en Germania, estuvo en Constantinopla, bueno, en la que es la ahora Constantinopla. Estuvo en todos los sitios. ¿Y qué vio? Se dio una idea general y habló con los generales. Y se dio una idea general que es lo que le pasaba al imperio, ¿no? Que había varias fortificaciones en varios sitios, que había alguna carretera, algo así, pero él dijo, no, esto tenemos que cambiar, nos tenemos que fortificar, nos tenemos que hacer murallas, ¿no? Donde podamos, porque claro, el Rin y el Danubio son muy buenos como ríos, eso ya está bien que se defiende con unos barcos que van por el Danubio y el Rin, que funcionaba perfectamente, con unas varias fortalezas que se avisaban entre ellas y había un grupo de bárbaros que se acercaba con mala idea. Pero bueno, él dijo, pues en Britania, habló con generales, no se sabe todavía muy bien por qué, ¿vale? A ver, Britania, es lo que decíamos antes, una tierra pobre, tierra lejos, inhóspita, lluvia, mal tiempo, 9 meses del año. Llevar gente ahí es difícil. La población tampoco no era mucho, los británicos, los auténticos, por decirlo de una manera, los pictos y las varias tribus, eran pocos, no eran muy numerosas.
Yo tengo una explicación, creo que tengo una explicación. Y es el, ¿cómo se dice? El carácter. El carácter romano. Roma era la tierra. Entendamos un poquitín. Y era un imperio en el que valoraba cada centímetro de tierra. Le había costado igual un legionario, se le había costado sangre. Roma, no todas las batallas son victoriosas. La guerra sí, pero la batalla no. ¿Vale? Así que perdió muchos hombres. Con lo cual, para Roma retirarse, el único que se retiró de un territorio consolidado de verdad prácticamente fue Aureliano.
Sí.
De estos emperadores siglo III, ¿no? Y luego, otro territorio que se retiraron de un territorio, pero ya estamos hablando del final de Roma, que estamos hablando del principio del siglo V, cuando abandonan Britania, ¿no? Pero Roma no se retiró de ningún territorio consolidado.
Hizo unas campañas
contra la Partia, pero esos territorios no eran consolidados, esos territorios estaban en disputa. O sea, disputa Roma había hecho una campaña, había ganado, pero no había consolidado de ninguna manera. Y al siguiente emperador o al otro, él le recuperaba. Pero una tierra ganada, una tierra en la que ya se había establecido, una tierra que ya había hecho provincias, que había puesto gobernadores, que había hecho una estructura para cobrar impuestos, para ascenso, para... No se retiraba Roma nunca, ni ninguna. Y no podía retirarse. Yo es que creo que sería tan fuerte dejar unas tierras, Britania, que no sé para qué fueron, pero fueron. Pero
bueno, fueron.
Claudio fue, ¿no? No sé qué.
Fueron por el cobre, el estaño y porque las ganas de conocer, sino de expandirse a tierras nuevas. No fue una mala idea, tampoco, porque no se tiene que decir esto nunca, porque por Roma en ese tiempo era su mejor sitio para expandirse. Pero sí que es verdad que es una isla, está muy lejos. Roma es principalmente una potencia mediterránea, su núcleo es el Mediterráneo. Cuanto más lejos te vas del Mediterráneo, más difícil es todo, ¿vale? ¿Qué hizo Adriano? Pues lo que decíamos, ¿no? Consolidar lo que la tierra conquistada, ¿no? Y por eso ahí dijo, ahí vamos a construir un muro, que no había ningún sitio nada parecido. Vamos, debía ser flipante eso cuando lo vieron construirse, ¿vale? Tiene 120 kilómetros, ¿vale? Hechos, construidos de este a oeste, ¿vale? O sea, es que claro, tú imagínate, 4 metros que llegaba a muchos sitios a el muro. Con cada 10 kilómetros había una fortaleza, ¿vale? Había puertas para pasar. había castras, había legiones, bueno, o sea, era una bestialidad nunca visto y que
en no cada se puerta había visto nunca. En cada puerta habría una dotación, en cada claro. torre habría una dotación, en cada castellum, en cada castra no. pequeñita de auxiliares habría una dotación, y la legión, creo que en este caso la segunda Augusta, era la que Augusta. Controlaba, era la que iba dando pues sus correspondientes banderas, ¿no? Vexilaciones. Sí. A los diferentes sitios, porque esto era el legionario, los demás eran todos auxiliares, ¿no? Porque sí. 120 kilómetros de hombres.
El muro fue construido para la segunda Augusta, que estaba en Caerleon, al sur de Gales, la 20 Valeria Victrix,
sí, que luego fue a Deva,
y la sexta Victrix, que venía desde la Germania Inferior, ¿vale? Que sustituyó a la novena Hispana.
Sí.
¿Vale? Esto fueran, se calcula unos 10.000 soldados. También se dice que tener tantas legiones ahí desocupadas podría ser un problema para Roma, ¿vale? Sí. Porque ya sabes que es gente entrenada con armas, ¿vale? Te podía llevar problemas. Y que Adriano pensó, pues voy a tenerlos ocupados a construir un muro.
Es posible.
Buenas ideas, porque hay gente que dice, es que fue porque por demostrar el poder, fue porque no podía, los britanos se querían romanizar y fuera un momento para cerrarlos. Otros dicen, hostia, es que ¿por qué no se dirigió todo esto dinero y recursos a Germania? Ya, pero es que en Germania también había unas buenas defensas, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla entre propaganda de poder a propaganda poder y consolidar lo que es la Britania que tienes conquistada. Básicamente esto, y tienes gente que no la puedes echar de ahí porque
el problema quizás es que, claro, lo que pasa con las fuentes romanas, sí. Bueno, con las fuentes en general, claro. ¿No? Es que cuando no van las legiones a hacer algo muy importante, no lo escribe nadie. Entonces, ya. Si los... doy una hipótesis, ¿eh? Que puede ser descabellada, pero es una hipótesis. Si los pictos o los diferentes... Bacomagi, los diferentes tribus de caledonios, pero sí. luego se le llamaron pictos, ¿no? Bajaban una rafia de 200 hombres, se metían 150 kilómetros en territorio romano, robaban lo que querían y salían hacia arriba. Y eso lo hacían, pues, cada temporada, en diferentes sitios. Al final, toda esa zona no se podía...
No
podía haber colonos, ¿no? Y si lo hacían mucho, claro, había una legión, pero son 120 kilómetros.
Claro.
Y colocarían huecos, ¿no? Con lo cual, igual el hombre dijo lo que dices tú, voy a poner un muro que va a ser prestigio, voy a controlar y lo que voy a hacer es que Britania me vaya pues muchos kilómetros más al norte, ¿no? Bueno, normalmente las cosas no tienen solo una causa, ¿no? A mí por prestigio... No sé, es que está muy lejos. Si estuviera en Roma, dicen, mira, he hecho una muralla entre el Adriático y el Tirreno, para que no pase nadie, para cuando Roma sea débil, no pase nadie. Claro, todo el mundo que va hacia allí lo va a ver, pero allí, ¿quién iba allí?
Nadie va.
Solo fue Septimio Severo a arreglar problemas agrícolas.
No, porque no se hacía turismo, o sea, no ibas a... Voy a ver el muro, a ver cómo se ve. No vas ahí, o sea, quien iba ahí es las legiones que vivían ahí y los autóctonos que lo veían.
Sí, fue agrícola, creo que fue en la época de Domitiano, ¿no?
Sí.
Sobre el 80 y algo, por ahí, agrícola, subió hacia arriba un poco de una subió manera seria arriba,
sí,
les dio caña.
Sí, no, llegó lejos, llegó lejos. Lo que pasa es que, porque es lo que decíamos, no podías consolidar un territorio que está muy lejos. No puedes, claro. No puedes, porque no puedes llevar comida, no puedes llevar tantos soldados, no los puedes mantener.
Montegrapio, creo que fue la batalla más al norte que ha hecho nunca Roma.
Sí. O sea, y por eso dijeron, no. Y entonces hicieron las fortalezas. Pindolanda ya existía antes del muro. Hay varias fortalezas que ya estaban construidas desde hace tiempo. Lo único que hizo, pues, era... pues hacer un muro, hacer una carretera auxiliar, mantener un servicio de mensajería brutal, donde se podía cambiar de caballo, donde se podía ir rápido, un sistema de puertas para rodear el enemigo. Lo organizó, que cambiaron de planas varias veces, ¿eh? No sé eso que Adriano dijo, lo vamos a hacer así, no. Se cambiaron los planes 4 o 5 veces, porque a veces te acercas a un acantilado o a un pequeño monte y ves que el muro de golpe, de 4 baja 2, de golpe medio desaparece, porque hay el monte, lógicamente, y se retoma unos metros más allá. Pero bueno, era la idea era la que es, ¿no? Porque el Limes no solo era la muralla, sino era un terreno que podía ser de 1 o 2 kilómetros, o 4, puede ser, ¿vale? Donde separaban los dos mundos, ¿vale? Lo que decía antes, el Limes no era un solo muralla, era la carretera, era un río, era un monte, todo eso los romanos lo llamaban Limes. Pero esto es Adriano Mater, es lo que coges el diccionario, Limes, Britannicus, el muro, Adriano. Sí. ¿Vale? Es así, ¿no? Y eso lo dice, no, es que la frontera es la mía. Y vas a Germania y te dice, no, es que la frontera es aquí.
Sí, bueno, yo, claro, cada pueblo.
Con el primer imperio alemán que resucitó esa idea, ¿no? De Roma, de parecerse a Roma, el Kaiser es César, ¿vale? Es el nombre de César, resucitó esa idea, ¿no? ¿De dónde venimos? Hostia, de los romanos. Ah, no, pero es que nosotros los derrotamos. Bueno, voy a hacer una estatua a Arminio y después voy a excavar y voy a...
Arminio, es por lo que te digo de Teutoburgo, que de Arminio no se acordaba nadie hasta el Kaiser alemán, que el Arminio Roma. Dijo, he perdido otras legiones, vale, sí. ¿Qué te iba a decir? Con Augusto, perdió la primera Augusta, que luego fue la primera germánica, perdió una águila, y nadie lo sabe. Y luego, más adelante, la primera oleada también perdió una águila en época de Augusto, y tampoco nadie lo sabe. Quiero decir que esto lo sabemos porque Teutoburgo le han dado mucha fama. A ver, son 3 legiones. Por ejemplo, la 21 Rapax desapareció también con los partos. Quiero decir que hubo legiones que perdieron... en la guerra de Judea también perdieron águilas.
Sí.
O sea, que no era, a ver, era una vergüenza, no era muy habitual, pero sucedía, ¿no?
No, pero era el estado anímico, perder una águila, pues, o sea, pues propagandísticamente o moralidad de los soldados y las legiones, pues te echaba para atrás, claro, lógicamente.
Es que tampoco supuso una derrota tremenda para Roma. Roma llevaba 3 años en esa época, del 6 al 9. Llevaba 3 años de lucha en Panonia, que había perdido más hombres que en Teutoburgo. No perdió legiones enteras, pero hombres, Panonia y Liria, ¡buah! Tuvieron que llevar a Germánico, tuvieron que llevar a Tiberio porque no podían con esa guerra.
Batallas peores fue con Aníbal y eso sí que fueron
de todas desastres. De todas maneras, es cierto que el Limes... claro, es lo que yo creo que la diferencia está en que el Limes quizás es porque es tierra, ¿no? El Limes británico es un Limes estructurado, como dices, con sus puertas, con sus fuertes. Esto en el Rin no hacía falta, no era necesario.
No, claro.
Ya tenemos el agua, que el agua ya nos facilita la defensa, ¿no? Pero también es cierto que los pueblos que tuvimos allí, los queruscos, no eran nada. Luego vinieron pueblos peores, como sajones, por ejemplo, francos. Bueno.
Con el desplazamiento de tribus que unas empujaban a otras.
Ese Limes tuvo que aguantar mucho.
Sí, tuvo que aguantar mucho.
Y luego el Danubio, cuando también perdieron los sármatas, bueno, los sármatas no se acabaron de ir, ¿no? Pero con el empuje de los marcomanos y con el empuje de los roxolanos y con el empuje de lo que vino también un poco después, que eran los godos, pues ojo también el Danubio. Quiero decir que al final... Quizás el más estructurado es el británico, pero no dio tantos problemas. Las legiones británicas sí que dieron problemas. Pero el Limes quizás no tanto.
El Limes no, porque es lo que decíamos, no eran mucho numerosos los que había al otro lado. Entonces, claro, estás hablando de tribus que sí que eran muy numerosas, muy combativas y que sí tenían más idea de hacer daño. Vale, ellos sí que iban, porque claro, el Danubio, tenemos que pensar, es la vértebra de Europa, hay mucha riqueza, y todas las provincias que había, ahí es el actual Serbia.
Todas las invasiones de Europa, el mar, todas las invasiones de Europa entran por ahí.
Todas, lógicamente, es la zona más rica que hay en Europa, el eje este Rin, Danubio, es donde hay... Bueno, donde siempre, y donde se tenía que proteger, porque es lo que decíamos antes, es que Italia está una cabalgada.
Cerca, Panonia está ahí. Muy cerca, sí.
Claro, la tenías ahí y eran muy buenos con los caballos, los bárbaros, y rápidamente te llegaban, te saqueaban, te incendiaban la población y tú te quedabas ahí
así
con
que,
los brazos
a partir de, hemos dicho un poquitín, a partir de los julios ya empezamos, los Flavios lo consolidan y ya los Aulio...
No son los que
alguna
ya...
la gente en Antoninos, otros dicen de Aulio. Bueno, yo más me gusta más decirle Upe Aulio, pero bueno, cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Son Trajano. Yo creo que el emperador raro es Trajano, porque Domiciano, Tito y Vespasiano ya consolidan el Limes. Tampoco se expanden, no hay ninguna expansión.
No,
Claudio No hay ninguna expansión en Roma.
No hay ninguna expansión. Es Trajano que sale del guión.
Trajano sale un poco del guión y luego Adriano, claro, se le nota tanto porque va después de Trajano. Pero Adriano consolida lo que hacía Domiciano, por ejemplo, o lo que Domiciano hizo toda un cambio también en los soldados, en los limes, en las castras. Muy importante.
Hizo
también
una estructura muy importante que yo creo que sin esta estructura siglo III.
Es posible, sí. Es posible, ¿no? Quitó a Castevedera, que tenía dos legiones, le dejó solo una, porque se ve que no le gustó mucho el levantamiento de Saturnino, pero bueno, pero me refiero que Adriano ya lo hace, ¿no? Y Adriano bien, Antonio Pío bien, y luego ya empezamos con los problemas.
Bueno, la cagó Antonino, ¿no? Hacer el muro un poco más al norte, ahí.
Que sí, no, que duró.
Bueno, 40 años, 40, 60 años duró, que también es bueno verlo, ahí no se conserva tan bien, ¿vale? Está un poco más al.
Esto fue el mismo Antonio Pío.
Sí, Antonio Pío, sí, fue Antonio Pío que lo construyó 40 años más grande que el, más adelante que el muro de Adriano, sí, que fue 122, pero duró 40, 50 años, porque es lo que decíamos, volvemos atrás, no puedes irte más al norte porque no puedes llegar, es imposible, era más salvaje la zona. Entre el muro de Adriano y el muro de Antonino tenías una tribu que aliada, más o menos, ¿vale? Pero que también te veían las tribus más bárbaras del norte y, claro, jodían los que eran aliados de Roma y por eso finalmente se abandonó. No está muy bien conservado, sí que es bonito ir a verlo, las partes que puedes ver, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, es más bajito, no está tan bien organizado, está menos estructurado, pero bueno, es historia, es arqueología y si...
No, no.
Vas para ahí, te haces unos kilómetros más para dentro de Escocia, que también es muy bonito.
Lo que pasa es que te encuentras un yacimiento, por ejemplo, como Vindolanda, ¿no? Que has trabajado tú, que está prácticamente un poquitín después de Claudio, debe ser de la época de Vespasiano.
Sí, Vindolanda, sí, claro, es que hay varias construcciones, o sea, Vindolanda se construyó, se abandonó, se volvió a vivir, se volvió a abandonar. No hubo una ocupación más estable hasta Adriano, podríamos decir, ¿vale? Adriano sí que fue... Las tablillas son anteriores a la construcción del muro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace importante Vindolanda? Aparte de las tablillas que se han puesto, que es lo que nos describe cómo era la vida de
un fuerte espectacular.
¿Vale? Gracias al terreno anaeróbico, ¿vale? Que es de arcilla, ahí no entra el oxígeno, se ha podido guardar estas tablillas que han sido muy importantes. Conocemos cómo era la vida de los soldados, cómo era la vida en los canabae. Esto ha sido muy importante. Yo creo que viendo Landa, la importancia, y la parte de las zapatillas, bueno, que es impresionante. Si un día vais, eso vamos.
Zapatillitas y zapatillas.
Vale, pero bueno, también tienes a Birdalswald, que está a 10, 15 kilómetros, tienes esa otra fortaleza, que también es muy importante. Esto empezó haciendo una excavación privada, igual que Vindolanda, que finalmente el gobierno de Cumbria, que es la región donde toca Vindolanda y Birdalswald.
Esto es Britania, ¿no? Esto es Inglaterra, ¿no?
Esto es Britania, sí, estoy hablando de Britania, o sea... hay Carlisle, ¿vale? ¿Sí? Y al norte de Carlisle está en la punta que ya toca casi al mar, ¿vale? Es la punta del muro, ¿vale? El muro es para las localidades, ¿no? Entre Newcastle y un poco más allá de Carlisle, ¿vale? Hasta llegar al mar, ¿vale? Va de un estuario de Newcastle hasta el mar, ¿vale? Estos son los 120 kilómetros que yo me los he recorrido como 7 o 8 veces, ¿vale? No es fácil la carretera, son carreteras que no tienen nada que ver aquí, son como las comarcales de aquí. Tienes que conducir por el otro lado, que es la forma correcta, que es lo que hacían los romanos, ¿vale? Nosotros aquí con la Revolución Francesa no se nos fue la olla. Y bueno, pero es... Yo me lo repito y es que se tiene que recorrer kilómetro, porque es que es fantástico. Es fantástico los paisajes. O sea, un romano de ahí que vendría de la península itálica o del norte de África, coño, que también te venía de la actual Turquía, ¿eh? Ahí debía flipar. Debía flipar.
Claro.
Es un paisaje enorme.
Vienes de la Capadocia y te plantas estas tierras que llueve todos los días y es todo verde. Bueno,
y además que el establista lo dice, ¿no? Hostia, llevámonos una más ropa de abrigar, porque aquí hace frío, llevámonos más vino.
Tráeme las túnicas, sí, ¿verdad?
Claro.
Es verdad, ¿no? Es muy curioso porque dicen cosas muy curiosas, como por ejemplo, quedan para ir a cazar los jefes, ¿no? El Flavio este cereal, que creo que era prefecto del campamento de cuando estaban los bátavos allí, ¿no? Lo de la sí, carta de la sí. de la mujer, ¿no? Sí. Espectacular, hermana mía, ven aquí a...
Sí, que, bueno, que es la primera muestra. La primera muestra de una
que
mujer.
Pudiera ser que...
Que, escrito, que podría ser.
Que podría
se
ser,
nota
bueno.
que había... La primera parte es un escribiente que debía contratar, sí. pero sí que parece la segunda parte un cambio de letra, un paragrafía, y parece pero, que sí que es el trazo de
que
una
te digo,
mujer.
Es lo que hablas tú de los claro. olvidados, ¿no? Y en este caso, sí. olvidadas. Es sí, una sí. mujer que es la esposa de un prefecto del campamento que invita a su hermana a su fiesta de cumpleaños. Y lo estamos leyendo 2.000 años después. Bueno,
sí.
1.800 bueno, años después, ¿no?
Es igual, casi. Sí, sí.
Sí, sí. Es espectacular.
Es que, y además que te metes ahí. O sea, te metes en la vida de esta gente. Encuentras los pequeños perfumes, las pequeñas jarras. Encuentras el me sale en catalán, el chumet, el para los bebés, el...
¿Chupete?
El chupete. ¿Te acuerdas un chupete ahí y dices, ¿qué hace un sí. chupete aquí en un campamento romano? ¿Qué hace
¿Qué
esta
hace
carta?
Dentro del
¿Qué hace
castra?
Esta carta? No, claro, tenemos evidencia que eso es verdad, que cuando venía el senador de turno a visitar, todos como avisaban, ¿vale? Como, claro, como había claro. distancias y se avisaban unos otros, pues todos parecía como una vida normal, ¿no? Se iba toda la gente, se iba los magos, los fetilleros...
No, ¿qué dices? Eso no pasaba en Roma.
Algunos sí, ¿eh?
Ah, vale.
Algunos campamentos sí. Cuando se ponía en serio, cuando
Marco
Aurelio... También se dice que estuvo en Vindolanda, estuvo un tiempo ahí viviendo, ¿vale? O sea, tenemos muestras de que había como una especie de palacio por pinturas que se ha encontrado y por restos. Quiere decir que algo importante tendría que haber estado ahí y pues se habla de Adriano. Entonces sí que el comportamiento era más serio en esta vida, ¿vale? Porque los romanos ya sabes cómo son. Todo era imagen al exterior. Nosotros no somos muy diferentes a ellos.
Todo es aparentar.
Iguales, ¿vale? Entonces, claro, entonces era como recoger todo, ¿no? Que parezca algo
no
normal. Deja,
no dejéis ni un biberón.
Yo me imagino esto, ¿no? De un día, bueno, es que hasta Asterix Belli se ve, ¿no? O sea, ahí descamisado de cualquier manera, y cuando venía alguien importante, pues se ponían todos sí. rectos, todos bien en fila.
Me imagino que dependería un poquitín
del carácter de tu jefe.
Sí. Y... Pero de todas maneras, claro, de Vindolanda se han encontrado mucho, pero en campamentos de Siria y de Egipto se han encontrado escritos de tareas que tenían los soldados y tenían tareas. O sea,
sí,
no, tampoco
sí,
estaban parados. Claro. Ahora, claro, esa férrea disciplina militar de 6 horas entrenando cada día, igual esto sigue, ¿no? ¿No? Y tendrían más días libres de lo que uno sí. se puede quizás imaginar, ¿no?
Y
claro, no dejan de ser militares, pero claro, si no tengo enemigo, la séptima gémina. Que es la de aquí de León, de Castralegio, habría hombres que estarían 25 o 20 años sirviendo y no verían un enemigo nunca. Ni su hijo tampoco. Claro, no pueden tener la misma disciplina que unas tropas de Panonia.
No, no, lógicamente. Además, la vida de soldado era muy difícil. Era 25 años sirviendo. Era...
Sí.
Sin poder casarse, lo tenían prohibido, aunque
bueno,
de
bueno.
forma. Algunos tenían sus esclavos, algunos vivían
sí,
mejor
hacían,
que otros.
Es una cosa muy romana, es una cosa muy romana, y es que Augusto, yo te lo digo porque es muy romana, es Augusto
sí,
dice:
sí, sí.
Los romanos, los legionarios romanos van a servirme a partir de ahora ya, me van a servir 20 años. Antes los periodos eran diferentes. Augusto dijo: al legionario 20 años, al auxiliar 25. Vale, 20 años, pero no te puedes casar. Que lo tengas claro. Además, te podemos condenar a muerte. Con romano no se lo podía condenar a muerte. O podía apelar a la asamblea centuriada para que le perdonara. No, él decía, no, cedo parte de mis derechos ciudadanos para servir al ejército. Pero no puedes tener mujeres. Vale, Tácito, estamos hablando de no mucho después, 100 años después, nos dice en Teutoburgo, nos dice que Teutoburgo, año 9 después de Cristo, que las mujeres, las mujeres seguían a sus esposos. No oficiales, evidentemente.
No,
pero
oficiales.
Las seguían.
Claro, estaban, sí.
O sea que siempre tuvieron, lo que pasa, eso sí que es cierto, no eran oficiales, con lo cual esos hijos no se podían legalizar porque no eran boras legales. Solamente podían ser boras, legalizar a un hijo si era matrimonio legal, ¿no? Lo podías adoptar, pero tu hijo no podías como tal, ¿no? Y y eso fue pasando. Ya creo que, no sé si fue Trajano o fue Domiciano que dijo, pero puede, ya sé que no, pero puede heredar. La herencia, la bolsa esta que los legionarios tienen en casa, ya la pueden heredar. En el 117, o sea, nada más que murió a Trajano y entró Adriano, dijo, a ver, decirles a los legionarios que lo hace muy mal. Pero bueno, ya, como soy buena persona, que los hijos ya nacen ciudadanos romanos. Esto ya fue 117. Y Septimio Severo, antes de acabar el siglo II, dijo que se casen y que hagan lo que quieran ya. Porque ya estaban casados, o sea, ya...
Bueno, era afrontar la realidad, o sea, legalizar algo que ya pasaba. Bueno, que pase el tiempo, pues finalmente...
Además, apareció que una cosa que seguramente ha pasado ya en Vindolanda, que es el órigo castra. Yo he nacido en el Castra.
Sí, sí, lógicamente, claro.
No he nacido en Maguncia, no, yo soy hijo de soldado. Y esto, ser hijo, como pasa ahora, por ejemplo, en mi caso, que soy hijo de la Guardia Civil, ser hijo del cuerpo, pues te da una ventaja para ser, en este caso, yo no la ejercí, pero te daba, en mis tiempos, te daba un cierto derecho a entrar a la Guardia Civil, a ser hijo de la vermerita del cuerpo, ¿no? Pues en aquel caso... El órigo castra, pues este entraba. Incluso se sabe que en épocas de que la legión se había perdido muchos hombres, pues llegaba ese muchacho con 16 años, llegaba el carenal y dice, tú, un paca, ¿tú de quién eres? Yo soy hijo de Flavus, que ¿y tu padre dónde está? Dice, pues mi padre está en la corte quinta. Pues eres mayor de edad y entras al ejército. Hombre, al ejército. O sea, lo hacía mayor de edad ciudadano y al ejército.
Claro, lógicamente, es lo que al final el soldado se quedaba ahí donde estaba, o sea, finalmente se quedaba en el castre, donde a vivir cuando se jubilaba, entre comillas, se quedaba ahí a vivir porque había formado su familia, se había alejado de su tierra hace 20, 24 años. ¿Dónde va a volver? Si ya no es su tierra, donde nació. Lo que ha conocido es el Dime. Y ahí
tiene todo ahí. Que no entraremos mucho, pero es el concepto de patria. ¿Qué es la patria para un hombre, no? Donde nace, donde vive, donde hace la familia, donde se siente, ¿no? Y al final, pues todo es patria. Cada uno la siente como la siente, ¿no? Tú sientes la que cada uno siente la suya. Un hombre que ha abandonado hace 20 años o 18 años su pueblo, se ha ido a un limes, allí ha conocido a una muchacha, se ha enamorado de ella, ha hecho con ella una familia, tiene amigos, tiene la familia de su mujer, ha hecho relaciones con otros soldados que se han casado con otras de allí. Sus hijos juegan con los hijos del otro. ¿De dónde se va a sentir?
Sí, sí, de ahí está claro. Además, es que tampoco el ejército te pagaba para volver. O sea, no. Donde estabas, ahí te quedabas, o si querías volver, que sea con tu...
El ejército, cuando tú te apuntabas en la provincia, en tu localidad, normalmente era una provincia imperial, porque había legión. Tú ibas allá, te apuntabas y te decía, te voy a dar, hablo de la época de Trajano, te daba 300 sestercios, un cuarto de la paga, y te decía, con estos sestercios te pagas el viaje al campamento. Esto ya parte de la paga, o sea, no te vayas a pensar. O sea, era un adelanto.
O sea, que vas a recibir más, no te vayas a pensar.
Bueno, yo he leído por ahí algún libro en el cual dice que, claro, como no sabían viajar, porque normalmente les gustaba gente de campo, pues les ayudaba a algún legionario veterano. Y pues dinero desaparecía por algunas circunstancias. Ya te lo guardo.
Vale.
Lo he oído. No, tampoco.
Sí, no, ya.
Hay
ya
gente que habla más siempre de centuriones y estas cosas. Luego igual llegaba allí y decía, mira, tan sobra 20 sestercios y barato te ha salido. ¿Entiendes, claro, no?
Con lo cual... Sí, ya te entiendo. Sí.
Las madres son el árbitro de todas las relaciones familiares, son la guía y el espejo a seguir. En tiempos de necesidad, en tiempos de lágrimas, en tiempos de risas y alegrías y en tiempos de miedo y dolor, hay una madre, la única persona que siempre está allí. Pueden sentir y sufrir ocupando el lugar de los demás, pero ninguno de ellos puede tomar su lugar. En ellas, las hijas ven su ruta emocional y biológica. Adquieren de ellas el descubrimiento de lo femenino y los dolores físicos y emocionales inherentes a la condición de mujer. Reciben, también,
empatía, entrega y sacrificio ante los suyos. Viven la venida de los menstruos y obtienen consejos para estar preparadas ante el parto y la pérdida de la virginidad. Marcia amaba con toda su alma a Trajano, pero en su forma de ver las cosas, este sería totalmente suyo hasta que consiguiera una esposa. Pero Ulpia era su hija, su querida hija, y esta lo sería toda la vida. Soy Gema Mateos y esto es un fragmento de Hércules, el dios de Trajano, de Ángel Portillo Lucas. Próximamente en Amazon.
Tenemos todas las legiones en el Limes.
Sí.
Así, a grosso modo, tenemos tres en Britania. Tenemos una en Hispania, curioso. Una en Hispania, la séptima gémina. Se ve que había oro en las médulas. Ahí sí, lo dejo. Bueno. tenemos otra que es la Pertensis, creo que es la Pertensis que estaba en Judea, que estaba dentro. También, estas son dos. En África tenemos otras dos. La tercera Augusta y la segunda Traiana Forti, que está en Alejandría. Y luego otras, que son 23 o por ahí, tenemos más o menos 7-8 en Germania, 7-8 en el Danubio y 7-8 en el Parto. Estas tres grupos de legiones fueron poniendo emperadores, yo te lo digo yo, fueron poniendo emperadores de vez en cuando. Y los británicos siempre. Estos no fallaban. Se ha puesto uno en el Danubio, nosotros uno. Se ha puesto uno en Germania, nosotros otro. Bueno, se ha puesto uno en Pato, nosotros otro.
El claro ejemplo es Constantino. Fue coronado emperador en York. Bueno, proclamado en York, que está la provincia más al norte que se había llegado. Ya que hablabas de África, quería decir que en África había también un limes, ¿vale? Que pasa que no se habla mucho porque poco ha quedado, que se llama Fusatum Africae, ¿vale? Lo poco que sabemos, ¿vale?, es por una carta, ¿vale?, que se hizo de los emperadores Honorio y Teodosio II, que enviaron a Gaudencio, que era el vicario.
Teodosio, estás hablando de final del siglo III.
Sí, te estoy hablando de 409.
Principio del IV.
Esta carta es que se conserva en el Codex Theodosianus.
Sí, sí.
Y va dirigido al vicario de África y le dice: tener cuidado con esto, que fue construido por los antiguos, no dice más o menos cuándo fue. Podemos deducir que fue durante el siglo II también, ¿vale? Pero que no se sabe exactamente porque es que es un territorio muy lejos, inhóspito. Sí. Más allí tienes el desierto, que era el limes natural, ¿vale? Tienes animales, también era un fosatum para protegerse de los animales peligrosos que también había, ¿vale? Entonces le dice, ¿qué decía la carta? Tener cuidado en vigilarlo, el muro, que sabemos que no los estáis haciendo bien y que al final le vamos a dar la competencia a las tribus bárbaras.
Ahí.
¿Vale? Le daremos el derecho.
Que funcionen mejor los bárbaros que vosotros.
Sí, lógicamente. Quería poner... decir esto porque es el limes, podría ser más cercano que tenemos, ¿vale? Que está ahí y el más desconocido, ¿vale? Claro, las circunstancias son las que son, ¿vale? Pero bueno, hablando de África, pues quería poner esto de ejemplo, que no sabemos nada, hay pequeños restos, no ayuda mucho la climatología, sí. Tampoco no ayuda mucho los diferentes gobiernos que haya
África,
que hay ahí.
La verdad es que África, vuelvo a repetir, estamos viendo a lo que tenemos en el Danubio, en norte de Europa, y lo que tenemos en el Rin, y lo que tenemos contra las Sasánidas, Parto, ¿no? Y allí en África tenemos solamente la tercera Augusta, que está más o menos por Túnez.
Por Túnez.
Entendamos.
Sí.
Tenemos a la segunda Traiana Forte, que está lo que sería Alejandría, Egipto, y toda la parte de lo que ahora sería Marruecos y tal, la misma séptima gémina se ocupaba. Y con eso tenían bastante.
Sí, con eso tenía bastante. Tenían claro que tenían que proteger, que tenían claro lo que se puede prescindir, o sea, en una guerra, por decirlo de una manera, tienes que tener claro qué quieres perder, qué puedes perder, para conservar lo que quieres, qué prefieres, la norte de África o prefieres los Balcanes y prefieres la Panonia, la RT, yo lo tengo claro, o sea, qué prefieres, Egipto y Siria o Britania, hostia.
Además yo creo que en África lo que le quedaron de enemigos a Roma eran pueblos nómadas, Ya no eran pueblos de que harían alguna incursión, pero no se quedarían nunca con el territorio. Yo creo que cuando eso es lo que ellos creían, ¿no? Con lo cual tampoco defendían. ¿Qué les interesaba? La riqueza de Egipto, la parte de Cartago, que era riquísima también, riquísima en trigo y en muchos productos, dijéramos, de naturales del campo. Era un vergel aquello.
Cartago no le hicieron desaparecer.
No
es eso que dicen las fuentes.
Hicieron al lado.
Ayer no crecía nada. Creo, es totalmente mentira. ¿Qué vas a echar?
Se la cargó Escipión de Milano. No sé si fue en el 140 antes de Cristo, más o menos. Y Tiberio, no sé si fue Tiberio o Cayo. Creo que fue Cayo. En el 123 ya fundó una colonia. No estamos hablando de nada.
¿Qué te vas a cargar una importante ciudad en un punto estratégico comercial? No lo vas a hacer, no eran tontos los romanos.
Una de las causas, creo que muchas personas piensan que una de las causas por las cuales cayó el Imperio Romano de Occidente fue porque los vándalos se hicieron precisamente el Reino Vándalo de África, que fue el granero de Europa.
Hay, bueno, varias causas. Podemos hablar de la religión, podemos hablar que el sistema ya colapsó.
Pero yo hablo en este caso, intendencia. Sí. La pobreza, esto ya...
La esclavista, finalmente, no puedes mantenerlo infinitamente.
Ahora, iremos a hablar, si quieres, Vindolanda, que me gusta mucho el tema de Vindolanda, porque además tú lo has tocado. Pero quiero que las personas también le queden un concepto, y es lo que hemos dicho, que creo que es importante. Primero, Roma, en República, Roma era el centro, Roma era la luz. Roma era todo. Ser ciudadano romano y haber nacido en Roma era lo mejor del mundo. Pero esto, conforme va pasando la dinastía Julia, todavía era importante, va pasando la Flavia, nos vamos ya a los Ulpioaulios, y ya vemos que Adriano viaja por todo el mundo para decir, cuidado, que Roma es más que la ciudad de Roma, ¿no? Y cuando ya estamos en la época de los Severos, Roma ya está lejos de lo que sucede. Roma está lejos de todas partes, porque las cosas ya no suceden en Roma. Las cosas suceden en los limes. ¿Y por qué pasa? Porque las patrias, que hemos dicho antes, las patrias de los soldados de la Victrix, los de la Valeria, los de la Augusta, los de las Géminas, los de la Itálica, bueno, los de las Trita, todas las legiones estaban en el limes y se nutrían de gente del limes. Solamente iba el legado.
Correcto.
Y el tribuno Laticlavio. Estos eran romanos, pero los demás eran de allí. Los prefectos Castrorum eran de allí, todos eran de allí. Ya está. Con lo cual, la gente, como digo yo, cuando veían al prefecto Castrorum decían, este es el hijo de la paca, porque era de allí. Y el otro llegaba, seguramente, como dices tú, con una pluma enorme, porque él venía de Roma y decía, aquí te hace esto, 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 y aquello no me venía, pero tú eres tonto. Si tú no sabes lo que es una legión, quédate en el despacho que nos lleve. Te lo digo, claro. Eso sí.
Sí.
Y aquel gobernador llegaría con las ideas de Roma y se encontraría con una situación que no tiene nada que ver. Y al final, viendo el desapego, que es lo que dices tú de todo esto, uno de los problemas más importantes que tuvo Roma fue que todavía los romanos de Roma, los líderes, se miraban su barriga, Roma. Y claro, cuando yo tengo unas invasiones de francos y de sajones o de godos o de sasánidas y tú te estás haciendo carrera en 5 máximo, y yo estoy aquí con los pocos soldados que tengo haciendo lo que puedo, digo, oye, que mi líder sea este que está aquí, yo a ti no sé ni quién.
Claro, lógicamente, es que también tenemos que entender que el limes es una mezcla del mundo bárbaro con mundo romano. Claro. Tenemos que hablar que eran a veces amigos, confraternizaban. Entonces, al final, ¿qué haces? ¿Cuál es el nuevo poder? Tú. Vale, pues si yo seré tu aliado, yo también tengo armas, tengo estos soldados leales, pues a cambio de tierras y protección, pues yo voy contigo. Y es que sí es, porque al final vas a proteger lo tuyo.
Claro,
¿vale?
Tus tierras. Cuando se vieron venir a los godos, pues aquellos dacios que eran enemigos de los romanos o los sármatas, pues pasarían a los romanos, vamos a echar a esto.
Cuando Roma se empezó a defenderse, a encogerse, al final fue una elección. O voy a seguir viviendo o me voy a partir la cara por un tío que está comiendo hasta vomitar cada día en su casa. Entonces, pues al final, es que...
Porque con Trajano, un legado de la Victrix o de la Valeria, no diría yo soy emperador. Porque te crujen tus propios hombres.
Claro.
¿Entiendes, no? Pero ya con, yo qué sé, con cualquier emperador, con Decio o con Valeriano, o con estos emperadores, ¿no?
Con los 50 que hubo, ¿no?
Filipo el Árabe, pues estos decían... Filipo el Árabe, por ejemplo, ¿no? Están en la Galia atacando... Bueno, el Frente Germano atacando allí francos y de todo. Y él celebrando los 2000 años de Roma.
Sí, claro, lógicamente. Sí. Desconocía la realidad. La realidad del Limes la desconocía. No tenía nada que ver una cosa con la otra.
Y bueno.
Pero bueno.
Lo importante, es la historia, creo, ¿no? Yo. Sí, es la historia. No, no. Además, ahora a todo lo pasado, todos somos toreros, ¿no? Que se dice, ¿no? Con lo cual, ahora podemos criticarlo. Claro, hay que estar en la época, ¿no? Sí. Y quizás en Roma también hacían lo que ellos creían. Un poquito
hicieron lo mejor de eso. Supieron hacer.
Sí, acuerdad. Bueno, ¿cómo acabó el problema? El problema acabó cuando le quitaron el poder a la clase senatorial. Sí. Estamos hablando de la época de Decio, más o menos.
Sí.
Y se la dieron a los ecuestres, que estos eran militares de carrera, que son los ilirios. Y en un tiempo, ¿qué es Diocleciano? Diocleciano es un militar que nació ya luchando.
Es un soldado.
Y como estaba allí en el Limes del Danubio, claro, pues sabía cuáles eran los problemas, ¿no? Y así, pues un poquitín fue como fue. Pero claro, cuando iba un senador de estos que había vivido en Roma, que no hacía más que de fiesta en fiesta, y se plantaba allí con el ejército, vamos a hacer, dice, pero tú no sabes, si no sabes ni cómo se llama la ciudad que estás defendiendo, matado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mucho más complicado, ¿no? Pero
ya para más que nos entendamos, sí, sí,
¿no? Pues bueno, yo esto lo que me gustaría es... Tú has estado en Vindolanda, ¿no? Ahí,
yo he estado en Vindolanda y en todo el muro, como te he dicho antes.
¿Has encontrado alguna cosa guapa o personalmente hablo,
Personalmente, bueno, he encontrado varios perfumes, collares,
pero
anillos...
Perfumes, botecitos...
Pequeño botecito.
Tipo lacrimalis, ¿no? Pequeñito.
Sí, pequeñitos, de tocador, lo que decimos.
Sí,
de tocador, de echarse en el momento... Y es lo que te decía antes, está al 20%, hay todavía mucho terreno para explorar, se necesita siempre muchas manos, ¿vale? Vindolanda no para de crecer, está muy bien musealizado, o sea, yo os recomiendo ir. Sí que es verdad que está lejos y llegar no es fácil, ¿vale? Porque no hay un aeropuerto cerca, está 2 horas de Edimburgo, está hora de Carlisle. Las carreteras, lo que te he dicho antes, pero vale, la entrada también tiene su coste, ¿vale? Lo bueno que tienen los británicos, ¿vale? Es que han montado el, ¿cómo se llama? El British, el historia, pero voy a buscar, British Heritage, ¿vale? Que uh-huh. Es un carnet que tú pagas 100 libras al año, ¿vale? Te permite entrar en muchos museos gratuitamente, tú y tu familia, ¿eh? O sea, uh-huh. Yo he podido ir con 5 personas o hasta 7, y no he tenido que pagar ni aparcamiento ni entrada para ver, ¿no? Hombre. Y Vindolanda sí que está fuera de esto, ¿vale? Pero vale mucha la pena. ¿Qué te encontrarás ahí? Te encontrarás cosas impresionantes como un audio en castellano, que no te encuentras en otros sitios. Si no sabes muy inglés o quieres escuchar bien lo que ves, pues tenés el audio en castellano. ¿Qué te encuentras ahí? Lo que hemos hablado, las tablillas. Te encuentras arqueólogos trabajando, lo más seguro, si vas entre mayo y septiembre, que son los meses más propicios para trabajar ahí. Fuera de ahí, no te vas a encontrar a nadie trabajando, ¿vale? O sea, yo he estado ahí a 12 bajo cero, ¿vale? Vindolando. O sea, imagínate un legionario romano que venía de la península itálica a 12 bajo cero.
No, te lo digo porque el otro día hablaba con una persona que estaba aquí en Los Bañales, en Aragón, y estaban a 39, vea la diferencia.
Pero bueno,
a sufrir.
Se trabaja muy bien. Se trabaja
¿con 12 grados bajo cero? Pues sí,
no, 12 que bajo cero no, digo, en Vindolanda, ¿no? Ah. No, 12 bajo cero, ya te digo yo que se te pasa las ganas
de vivir.
De vivir. Nunca había sentido tanto frío. Pero bueno, ya el paisaje ya vale la pena. Es que claro, es que ahí era fácil ver el enemigo que venía, ¿no? Era como otros sitios de Limes, ¿no? Porque todo eso es campo, no hay ninguna montaña que te tape la vista, ¿no? Los romanos lo supieran hacer muy bien. Piensa que había lo que te he dicho, ¿no? Son 120 kilómetros, pero cada milla había un fortín, ¿vale? También había las vigías, que cada torre tenía su almacén abajo, tenía su comedor, tenía su dormitorio, y arriba es donde vigilaban, desde encendían un fuego y desde el próximo fortín ya se veían y así se avisaban. con el sistema de puertas podían entrar y salir por cada puerta por poder rodear el enemigo, ¿vale? Era muy fácil defender los muros de Adriano, porque es que lo construían así, un muro de 4 metros, cuando tú no mides más tú en esa época, sí que los pitos eran un poco más altos, ¿vale? Que un romano de la península itálica. Pero tú llegabas 1,70 m o 1,80 m y te encontrabas un muro de 4 metros. No lo podías saltar.
¿Vale? Además, que saltar un muro de 4 metros tienes que tener una cierta, no sería poliestética, pero tendrías que tener una cierta infraestructura para poder saltar eso de una manera numerosa. Y eso se tiene que hacer antes, con lo cual lo ves.
Aparte, la muralla está flanqueada por un foso, ¿vale? Un foso exterior que estaba separado de la muralla por unos 6 metros.
Muy romano también el foso.
Claro. Que era entre 8 o 12 metros de ancho y 3 metros de profundidad, que hacía como una V, ¿vale? Sí. O sea, claro, te lo hacían difícil. Había 80 fortines, se han documentado 80 fortines. 80
fortines en el muro de Adriano, 120 fortines, kilómetros. Estamos hablando de dotación, de algún tipo de dotación de auxiliar.
Sí, había dotación.
En Dolanda son bátavos y trumbo, y trumbros.
Básicamente eran bátavos. ¿Vale? El grupo mayormente que te encontrabas era bátavos.
Sí, sí, ¿vale? los tungros también estuvieron, creo que más los claro. Bátavos. Bátavos era una tribu germana, pero que estaba en lo que luego Roma dijo la Galia. Era una tribu germana que estaba en la Galia, muy al norte, desde la Galia, sí. Pero que bueno, que dieron solamente un problema a Roma en el año 70, creo que fue.
Muy buenos aliados, eran muy buenos aliados, ¿vale? Los fuertes más importantes que tienes es el Vindolanda, ¿vale? El Birdoswald, Hosted, Waltham, South Shields y Corbridge, ¿vale? Claro, era chungo pasar por ahí, ¿vale? Era chungo. Es que...
¿Sabes si Vindolanda era para toda la cohorte? ¿480 hombres?
Había más, se ha hablado hasta 1 millar de personas habían vivido.
Mil. Ah, porque sería, no sé, porque claro, hay cohorts que son milenarias, que le llevan, que son el doble. Son, bueno, sin contar oficiales, ¿eh? Son 960 personas sin contar oficiales. Entonces sí que se pueden ir perfectamente a los 1,000 hombres, ¿eh?
Ya, habían también auxiliares, ¿vale? Podemos hablar de mínimo, normalmente había unos 500 hombres, ¿vale? Pero también hemos puntos que también había hasta 720, ¿vale? O sea, que era
militarizada, claro.
¿Vale? Habían exploradores, tanto en el norte como el sur, que te avisaban, ¿vale? Avisaban a las unidades auxiliares y también había sistema de mensajería hasta York, hasta donde había la base de la legión, ¿vale? Para avisar si la cosa se ponía más peligrosa, se iban de una cabalgada hasta Herboracum, hasta York, y ahí pues venía el grueso por si la cosa
tercera,
se
la empeoraba. Tercera Augusta.
¿Vale? ¿Qué más? El muro Antonino, que es lo que hablábamos, es de 70 kilómetros. Es el mismo sistema. Se habla de limes británicos, son los dos, ¿vale? Aunque uno se abandonó antes, pero ¿ves? Son 70 kilómetros, ¿vale? Que va entre los estuarios de Forth y el Clyde, ¿vale? Lo empezó a construir Quintus Lullius Ubicus, que era el gobernador de Britania, ¿vale? También había un foso, pero es que el muro no era tan grande, no había tantos fortines. En definitiva, no había tantos soldados, ¿vale? Finalmente, por logística y por necesidad, porque el muro de Adriano era muy organizado, se abandonó y todos esos soldados se fueron a reforzar al muro Adriano, ¿vale? ¿Qué más? No sé, si quieres preguntar alguna cosa, pregunta, porque yo tengo notas, tengo cosas apuntadas, pero bueno.
A mí me gusta. Es que me parece muy exagerado.
Exagerado por la gente que había.
Tampoco son para tanto.
Por eso lo que te decía, por la gente que iba, por el enemigo, que no era tanto. O sea, claro, estamos hablando de la época que todavía Roma está bien. Eso Roma en el siglo III no te lo hubiera hecho ni...
No, ya, pero
ni en broma. Por eso yo te digo que fue informado de manera exagerada, porque antes de unos años antes de la construcción de Moro Adriano sí que hubo unos importantes saqueos, pero muy localizados en la zona donde se construyó el muro, y tampoco nos internaron. No llegaron a York, no llegaron a ciudades importantes o las carreteras importantes romanas. Entonces, no, yo creo un poco de exageración de los generales de allí sí que hubo, pero es que tampoco no sabían con lo que enemigo.
La única explicación que me da es esto, pero es demasiada reacción. O sea, digo, racias, vale. Atacan, que eso también lo hacía bastante en otros limes, ¿no? Pero vale. Además era muy de pueblo germánico, ¿no? Pero es que no da para tanto. Quiero decir, hacer un fuerte, unas puertas, una muralla, no sé. Muy exagerado. ¿Hay algo que no sabemos? O que se pasó de madre el Adriano y dijo, voy a tirar la casa por la ventana.
Bueno, es que también el sitio daba, ¿no? Si te fijas en estos 120, cierras. Bueno, cierras entre comillas, porque te digo, no es un sitio cerrado. Hay puertas para abrir, ¿vale? Para el comercio. Pero sí que es verdad, es donde se estrecha la provincia. Es un punto de... Antonino hizo más arriba, donde se estrecha todavía un poco más. Después ya es un poco más ancho para entrar en Escocia. Yo creo que estos dos puntos fueron elegidos por eso, ¿no? Porque es los dos puntos muy, muy rectos, muy fáciles de controlar y que fácilmente podías ver.
Piensa que estamos hablando de a 120 kilómetros, que esto en marcha romana, según nos dicen los clásicos, son 3 días de marcha militar de un tío de infantería bien formado.
Claro.
Son 4 días de marcha militar bien formado, ¿eh? Unos 30 kilómetros, 20 millas, 29 kilómetros más o menos, ¿no? O sea, tampoco es... Quiero decir que si había un problema en algún sitio, si los soldados los pones en medio, en día y medio estás en cualquier lado.
No, ya.
Y te han puesto un muro de 4 metros.
Cada milla tenías un fortín, sí que tampoco no había tantos soldados, pero...
No, pero para reacción rápida...
Había 80 fortines por 120 kilómetros, eso quiere decir casi 2 fortines por kilómetro, o sea...
lo que hablábamos de la carretera... Tú tienes que tener unas vías, tienes que tener unas mansiones, y a esos hombres hay que llevarles alimentos a todos. A todos.
Sí,
estos solo comen. Porque eso solo comen, quiero decir, y esquilan, y hacen su vida, pero que no producen.
No producen, porque solo su faena era vigilar el límite.
Son miles de hombres para un enemigo que yo creo que, no sé, tampoco...
Visto desde ahora, sí, exageramos. No sabían tampoco la cuantía de gente. Se podrían echar una... Bueno, tampoco... No, eran crueles, sí que es verdad, pero bueno, también tenéis problemas en el Danubio.
Que los romanos no eran crueles los romanos, ya ves tú.
Pero bueno, claro, es lo que te decía antes, el Danubio era un río, no hay un río.
No, y había flotas.
Era la solución más fácil, construyes un muro y te salvas de estas incursiones que no te la liasen más para abajo.
Es cierto que quizás es muy exagerado, pero también es cierto que Britania, lo que nosotros consideramos ahora Inglaterra, más o menos, se romanizó mucho, pero mucho, mucho. Era tan, como los hispanos, quiero decir, se romanizaron mucho y muy rápido también, con lo cual igual es parte de ese muro, aparte de esa tranquilidad que tenían esas personas de que al norte había una frontera muy fija, prácticamente infranqueable.
Es que la gente que estaba en Bath, tranquilamente, en el balneario, que es impresionante, que ahí te puedes encontrar una mezcla de deidades locales con las romanas, vamos, eso es otro sitio donde se tiene que ir sí o sí. O sea, fuera del Limes, ¿vale? Lejos, pero te dices, o sea, claro, es que querían salvar esto, ¿no? Es que tienes que poner en contexto todo, ¿no? Lo que decía Roma, quería proteger sus dominios. Sí. Y ese muro era para proteger a esta gente de Bath, esta gente de Dover, esta gente de Boracum, esta gente de Londinium, que estaba ya romanizada, y los otros no. Los
vikingos
nunca se romanizaron, nunca se quisieron romanizar, ellos siempre querían vivir en libertad fuera del Imperio Romano. Y bueno, era la solución, supongo, más fácil que supieron, y la mejor que supieron, pero bueno, que ahora visto desde ahora, porque ahora sabemos mucho y en comparación con los otros sitios de los del Imperio y del Limes, pues vemos que no era para tanto. Podría ser que siguiendo con esas fortificaciones un poco más bien hechas, un poco más con una carretera puede ser más bien hecha, pues ya hubiera ya está, ya tienes tres legiones, cuánta gente más necesitas ahí. Pero bueno, claro, no lo sabemos, no lo dejaron escrito, su racionamiento, su, con sus cábalas para hacerlo, pero bueno, es un símbolo de poder, se gastó mucho dinero, no había ninguna construcción ahí, y tú si lo veías que eras un inculto que nunca habías visto una cabaña bien hecha, flipabas y decías, con esto no me puedo meter con ellos.
Es que es yo lo digo exagerado en el sentido, yo conozco un poquitín, porque bueno, estudio mucho, ¿no? Esto no se repite en ningún otro sitio.
Claro, es que no
se esto es lo que me refiero. Ya sé que el Danubio es un río, pero en Panonia tampoco se hizo. En Panonia no. Sí que había tierra con el enemigo. Los vascomanos estaban allí.
Sí, sí, lo podía hacer ahí claramente. Un muro como el muro de Adriano, pero puede no ser.
Igual no eran 120, igual eran 200, porque también se puede aprovechar ríos más pequeños, sí, montañas, sí. Quiero decir que al final trozos de muros, ¿no? Tampoco se hizo. Entiendo que en la parte no podía ser porque el territorio era enorme, ¿no? Pero no sé, es un poco. Es muy extraño, ¿no? Pero bueno.
No creo que lo engañaron. Adriano era muy listo, estaba muy bien formado y tenía muy buenos asesores. Y seguro que algo debió ver. Que
al final, la paz trae progreso.
Sí.
Trae progreso porque tú puedes hacer una inversión con una cierta seguridad. Eso quiere decir que los habitantes, como si tienen progreso, generan familias. Si generas familias, generas negocios. Y si generas negocios, generas impuestos. Esto es lo que quería Roma.
Entonces, impuestos.
Sí, al final ha llegado el dinero. No quería decirlo, pero al final es esto. Y al final, cuanto mejor fuera la provincia de Britania, más dinero iba a ir a Roma. Esto lo tengo claro. Con lo cual, que supongo que yo haría los números y diría, pues Britania o otra provincia que no fuera Britania, igual me daba, bueno, voy a inventar, 20 millones de tercios, Britania me da 15, pero si no estuviera el muro, pues me daría 5. Pues bueno, pues eso es una inversión.
Prefiero tener 15, claro, lógicamente. Sí, no, sus números se hicieron. Yo le digo, porque con gente que he hablado, y digo, es que, ¿por qué los romanos se pusieron de golpe a conquistar y hacer todo esto? Y digo, a ver, no nacieron como pueblo teniendo un mapa del mundo
y con ganas de
conquistarlo a todo y ser los amos del mundo y todo. No, simplemente tuvieron unos factores que los favorecieron desde bien al principio, ¿no? Lo que comentamos el otro día de Telegram, ¿no? Una climatología excelente, una natalidad superior a lo que era normal. Las cosechas muy buenas, la comida era abundante, pues se nutrían y eso lo que lleva es a poder, a buenos soldados bien formados y una cosa lleva a otra.
La centralidad de Roma dentro de Italia, la centralidad de Italia dentro del Mediterráneo, todo.
Sales de Italia y llegas hasta Caledonia y dices, hostia, he llegado aquí. O llegas a Dacia, desemboca el Danubio, o sea, puedes ver el Danubio nacer.
Y el primer casus belli de Roma, que no eran las Sabinas, porque el primer casus belli fueron las mujeres, pero el segundo casus belli fue la transhumancia, el ganado. Tierras para. Fíjate dónde viene Roma.
Sí.
Tierras para el ganado, los pastos para el ganado, fue el casus belli primero de guerra de Roma. Y llegó, como dices tú, a Caledonia, con lo cual algo tendrían que saber de conquistar.
Y en Britania te encuentras ovejas, muchas ovejas.
¿No? ¿Qué ovejas el ager, para el ager publicus es una cosa que Roma lo tenía muy en el ADN desde el inicio, ¿no? Esto de Vindolanda, a mí me gusta mucho porque es que encontramos, claro, tú estás allí, pero yo desde aquí, ¿no? Pues claro, intento mirar al final, ¿yo qué hago? Pues hay gente como tú que vais allí a cavar, que después de cavar, que la gente sepa que estáis 11 meses intentando averiguar qué habéis encontrado o interpretándolo, o al menos intentándolo interpretar. Entonces llega gente como yo que 2 años después pues coge vuestros trabajos y los lee. Pues ya está. Pero yo estoy en mi casa con calefacción en invierno y con aire acondicionado en verano. ¿Qué quieres que te diga? El mundo es así.
Yo lo que no soy, soy divulgador. O sea, yo prefiero a otra gente que explique la historia, ¿no? O sea, a mí me gusta explicarla. Yo por grupos reducidos sí que te puedo hablar, sí que de eso, pero yo grabar un podcast como haces tú y explicar, pues no me veo, ¿no? Prefiero a esta gente, pues prefiero a ti que lo hagas, ¿no?
Todos ponerse.
Yo te puedo decir cosas, ¿no? Lo de... recientemente descubierto en Pompeya, la famosa pizza, que no es una pizza porque sí. No lleva ni pomodoro ni mozzarella, que bueno, pero es que era una forma de pan redondo, que ya se sabía que los romanos hacían el pan así, que era redondo y que lo cortaban igual que lo cortamos ahora una pizza, lo único que le ponían otras cosas, claro, tomate no, porque claro, no. Y mozzarella, pues que no se dieron cuenta que
cómo hacer mozzarella. Quería decirte que de estos informes que leo yo, antes, cuando yo miraba un informe, y no hace mucho tiempo, cuando yo miraba un informe arqueológico me decía, pues estos muros tienen tres capas, esta capa la han hecho los Julios, esta los Flavios, esta no sé qué. Y ahora no. Ahora veo, hemos encontrado un biberón, hemos encontrado un cascabel, hemos encontrado lo que dices tú, pizza, hemos encontrado objetos de la vida cotidiana. Y ahora empezamos a estudiar objetos. Sí. Quizá antes también se encontraban, pero no se le daba esa importancia. No, porque era otra época, tampoco quiero criticar a nadie, sino que en cada época le damos importancia a las cosas, ¿no? Y ahora, sin embargo, un sonajero en Vinolanda. ¿Pero sí. cómo puede ser eso?
Hemos tardado...
Es que estamos hablando que había un soldado allí, probablemente, o su mujer, con un niño allí en ese campamento. Es que eso tiene que entender, empatiza. O sea, vosotros, yo estoy seguro que cuando tú llegas, yo no conozco a Vinolanda, ¿no? Pero el campamento este de la primera etérica me lo he estudiado muy bien para el primer libro. Pues yo paseaba por aquella vía pretoria y veía a los soldados yendo cada uno a su sitio, a su función, o sencillamente hablando, limpiando su lórica, ¿no? Y los ves. Y tú cuando estás en Vinolanda, es que ya no solamente ves soldados, es que ves a madres con sus hijos, seguramente viendo a sus padres.
Me pasa esto, o sea, a veces paseo, a veces a última hora del día cuando la gente ya ha seguido de visitar el museo, y es como si resucita la gente que vivía ahí. Te puedes imaginar cómo era la vida ahí y de que no somos tan diferentes de cómo eran ellos, y es lo que dice, ¿no? La historia de la gente olvidada, o que hemos olvidado nosotros, lógicamente, porque... un poco sí, entre comillas, ¿vale? Porque no nos ha llegado escritos. Los romanos escribían mucho. Es como nosotros, no nos ha llegado todo. Es imposible que nos haya llegado. Es como nosotros, que puede ser de aquí 400 años, que un arqueólogo del futuro encuentra un CD. Esto era la mínima parte de lo que nosotros escribimos. Claro. ¿Vale? Pues encontrarse una tablilla con cuatro frases, esto es lo mínimo que se puede... Que
además los con la población... ¿Qué podría haber de analfabetos? El 95% analfabetos, claro. Quiero decir,
sí,
solamente seguro. Escribía una élite, no, y la élite escribía, no a mala fe, sino de sus problemas, los problemas de la élite, que va a escribir del panadero de la esquina.
No. Y dices, hostia, pues si tenemos a Virgil, tenemos a escritos, tenemos a Tácito, tenemos un montón de escritos, pero no nos ha llegado ni un 5% de lo que los romanos escribían.
Aparte de eso, claro, nos ha llegado a una parte parcial. Y otra parte que bueno, pues es que 2000 años son muchos años para papel, para papiro, para sus soportes.
¿Qué haces cuando no tienes escritos? Pues esto, sonajeros, y dices, me he encontrado sonajeros, sí, pero yo he leído que no podía haber mujeres ni niños en los campamentos, que hace un sonajero ahí, y entonces te tienes que ponerte tu cabeza y decir...
Bueno, pues, igual lo hacía el soldado, pero luego encuentras una zapatillita.
Pues, una zapatilla pequeña y además con unas buenas marcas. Había el Gucci de Vinolanda, donde era muy caro, ¿no? O sea, hasta un anillo muy lujoso que se podía haber reparado, tenía como una cuerdecilla, pero más seguro que se podía haber perdido. Pero la persona que lo tenía, la mujer que la tenía, porque el dedo era de una mujer, pero del tamaño de una mujer... lo tiró, en vez de repararlo, que era fácil repararlo, pues prefirió, me aseguro, comprarse otro. Y dices, hostia, aquí vivía gente con que tenía mucho dinero. Claro. Porque claro, el anillo es lujoso.
Es lo, ¿vale? Tú antes lo has dicho un poquitín, que el romano tenía que aparentar. Pero claro, lo que es cierto, yo que estoy en grupos de recreación, cuando vemos pinturas, cuando vemos frescos o cuando vemos figuras, sabemos... Muchas veces, sencillamente por el tipo de ropa que tiene esa persona, por los colores que tiene esa persona, sabemos de qué clase social es. Quiere decir que viendo zapatos, sabemos de qué clase social es la persona. Viendo cosas estas que dices tú, una cosa de fácil reparación la tiro, es porque estoy bien de dinero. Estamos hablando de que allí dentro había gente con esto, porque sé que también habéis encontrado otro tipo de zapatos más de solai, más de pobre, con lo cual...
Había todo, es que con más de, no me acuerdo ya, 10.000 zapatillas que se han encontrado, hay de todo, de niños, de mujeres, de hombres, más elaboradas, menos, después de dar cuenta de las distintas clases sociales que había en ese campamento, ¿no? Finalmente se construye un pueblo que no ha, no ha sobrevivido ahora como ciudad, ¿no? No la podemos ver. Están las
porque era también un campamento auxiliar, ¿no?
Era un campamento auxiliar, que bueno, pasó lo que pasó, y es que es una tierra difícil de vivir también, ¿vale? Y finalmente, pues la gente se va.
Se abandonó en el.
Se abandonó en 415, se abandonó ya definitivamente.
Con la abandono de Britania se fueron de allí, no fue antes.
Sí, y Roma pidió que fueran a sitios más importantes para defenderse, pero bueno, la gente que había vivido ahí se quedó ahí, lógicamente se repartió en otros sitios, y ya está. Y quedó lo que quedó, por suerte. Ha quedado bastante, suerte por el terreno arcilloso. Esto es lo que hace especial Vindolanda. O sea, yo creo que si no se hubiera encontrado estas tablillas, no se hubiera encontrado estos objetos cotidianos, hubiera sido un fortín como otro, ¿no? O sea,
vuelvo otra vez, porque yo, claro, he estudiado mucho el mundo militar, nada más soy militar, ¿no? Bueno, soy de familia militar. Estamos hablando de. Yo lo digo porque yo lo he vivido, yo viví en un cuartel. En el cuartel había guardias civiles, pero había hijos y madres.
Claro.
Entonces, la visión que yo tenía, que nos han dicho los clásicos de los cuarteles militares, que no, que en esas paredes las mujeres no entraban nunca. En todo caso, la de los jefes, pues todavía, porque estos eran personas, los demás eran muy grosillos. Pero Vindolanda nos dice que no, pero Vindonisa también nos dice que no. Que hay muchos campamentos que nos estamos dando cuenta que yo no sé si vivían dentro o no vivían dentro, pero que el león también, nos hemos encontrado, por ejemplo, esqueletos de niños pequeños enterrados allí, ¿no? Y sabemos de personas que han tenido 13 o 14 hijos en el castro, ¿no?
Sí.
Con lo cual, esta visión que teníamos hasta hace nada, te estoy hablando pocos años, está cambiando. Y ahora tú, como dices, que eres un arqueólogo que vas mirando por ahí, ya no te imaginas el campamento de bravos germanos de 1,80 m, bátavos, que eso cuando lo verían, tendría que ser igual de feos o de bestias que los caledonios. No, con sus mujeres y con sus hijos. O sea, esos hombres tienen corazón y tienen sus... Y les cantarían a sus hijos para que durmieran allí. Y eso es espectacular.
Y se van a sus baños, se hacen la vida como cualquier otra ciudad romana, pero en reducido, ¿no? Finalmente reduces el espacio, ¿vale? Tienes lo mismo, porque las mujeres se peinaban igual que las
importantes. Veo la imagen de una mujer. Lo digo porque mi señora es Sonatrix, de mi grupo de las Sonatrix. En las Sonatrix es las especialistas en belleza, ¿no? Entonces yo estoy viendo a esa mujer que quería sorprender a su marido o quería sorprender a la fiesta que fuera, viendo una moneda de la emperatriz de turno, intentando imitar ese peinado en ella misma, ¿no? A mí eso son escenas que me resultan muy tiernas, ¿no? Y luego, en Vindolanda habéis excavado solo el campamento, también el Canabae y el Vicus.
El Canabae también, el Vicus. Se ha escogido un poco, vamos, diferentes fases. O sea, primero se ha excavado más el campamento, es donde tenemos más registros, donde tenemos más parte musealizada, más contexto, pero también se está haciendo lo que es el Canabae, ¿vale? Por eso ya te digo, es el 20% si llega, ¿eh? Estamos ahí, 18, 20. O sea, más sorpresas vamos a encontrar. O sea, y tienes sorpresas como deidades, tienes templos de Mitra. Tienes un templo de Mitra. Ajá. Mitra llegó a. Bueno, era el famoso dios de los soldados. O sea, llegó a todas partes Mitra. Yo me espero todavía muchas sorpresas. O sea, no voy a ver todas, porque lógicamente con los años que queda no lo voy a ver todo. Pero sí que me queda muchos años de seguir disfrutando de Vindolanda, tanto turísticamente, porque a veces no voy a trabajar, sino voy a visitar amigos, voy a visitar gente que conozco, y al final estoy en las mismas horas que si estuviera trabajando. O sea, me paso de sol a sol ahí y seguir viendo lo que han sacado, pues siguiendo... Sí. Bueno, con ellos a seguir en paralelo su faena, pues también me la siento mía y con el deseo de encontrar más. Ojalá pudiera ver todo con su esplendor Vindolanda, con el 100% descubierto, pero claro, ya sabes, las excavaciones arqueológicas no son de un año para otro, son difíciles. La suerte es que ahí se encuentra estudiantes de todas partes, se encuentra gente hay muchos voluntarios, una campaña... Hicimos una campaña antes de la pandemia. Vinieron más de 150 personas voluntarias, ¿vale? Para poder ayudarnos, porque hay mucho deseo de conocer, mucho deseo de saber qué es lo que había, cómo se vivía. Hay muchas recreaciones también históricas, también se hace el día de la Semana Romana, donde ahí vienen grupos de recreación y se recrea la vida como era ahí, la comida, o sea, bueno, es una pasada, ¿no? Y al final todo es una familia y es muy bonito, la verdad. Sí, os recomiendo mucho, o sea, recorrer todo el muro. Os recomiendo pasar por todos los limes, ¿no? Pero el que más he vivido es el británico, sí que el germánico también he estado, ¿vale? Me falta también el arábicus, pero ahí ya es más difícil llegar, ¿vale? Como mucho he estado en Constantinopla, he estado en Antioquía y he podido estar en Jordania, pero claro, ya son lugares ya demasiado lejanos, costosos y bueno.
Yo ya te digo, hemos estado hablando antes fuera de micrófono, ¿no? De que, bueno, este año iremos a Ampurias, ¿no? Y allí pues me vestiré, porque soy de un grupo de recreación, me vestiré de miles, de legionario, y en algún momento también me pondré el águila, ¿no? Me pondré el lupus, el lobo, el águila, ¿no? Pero en el escenario es Ampurias, que abajo tenemos la ciudad griega, y arriba, un poquitín más arriba, 150 metros, no hay más, está la ciudad romana, ¿no? Y es la sensación que dices tú, cuando yo voy con mi uniforme, con mi grupo de recreación, las dominae, las chicas que tenemos de todo, ¿no? Tenemos dominae, tenemos esclavas, o tenemos libertas, y vamos nosotros, tenemos también personas que hacen vida civil, y vas por allí, claro, vas viendo, yo imagino mucho, pero también lo veo, ¿no? Y claro, vivir la historia de esta manera, a lo que nos gusta, claro, a la persona que no le gusta verá piedras viejas, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo me emociono, o sea, yo cuando yo en mi caso voy a Ampurias, ¿no? Pero pues, me imagino que lo mismo que tú. Es que estás viviendo historia, es que estás allí en una ciudad, en el caso de Ampurias son 2.000, en el caso de la parte griega son casi 2.800 años. La parte griega, estamos hablando, la romana es un poco, bueno, 2.000 y pico de años también. Con lo cual, es espectacular, o sea, es algo, y a veces no le damos la importancia de tener ahí un terreno que ha pisado una civilización como la romana, que nos ha influido tanto, que somos prácticamente romanos, ¿no?
Bueno, según la Constitución Antonina todavía somos romanos.
Pero aparte de por la Constitución, como vemos el mundo, como vemos el territorio, nosotros vemos el territorio de nuestros países actuales por la forma de ser romanos. Lo seguimos viendo así. La familia la vemos como la forma romana. Ahora va cambiando el modelo, pero hasta hace 4 días. Con lo cual, poder estar en un territorio como este y luego encontrarse, como dices tú, un zapatito chiquitito y imaginarte que ahí al pie de un niño que lo está su madre igual cantando en algún idioma de estos para que duerma, o su padre viniendo a verlo porque estaba enfermo y le pregunta a la madre. Todas estas cosas son cosas que ves allí cuando estás en estos campamentos, porque además nos ha enriquecido el hecho de que convivieran más de lo que parece. Yo no sé si se quedaban a dormir o no, pero lo visitarían.
Bueno, podría
igual
ser.
Igual llevaban lo que me digo yo, le llevan la comida. ¿No? Sí. Entendemos, ¿no? O entraban y salían seguro, porque si no,
son ajeros. Si no se hubiera encontrado todo eso ahí. Vivían, bueno, es otra cosa. Bueno,
ya veremos, que igual.
No sé que no, pero que pasaban días enteros, sí, seguro que compartían fiestas. Si es que
¿Los canabaes a cuánto están de un castro? Si están al lado.
Están al lado. En todo castra normalmente te encuentras un canabae que al principio era parte ilegal, decían. Sí. Pero bueno, que al final era lo que se hacía, porque al final, ¿qué necesitabas? Una carnicería, unos baños, ir al templo a hacer, a venerar al dios que más te gustaba, o la gente que se tiraba para la prostitución o para la magia. Y al final era algo inevitable, porque como es ser humano, pues tenemos la queremos vivir juntos, queremos hacer cosas juntos, vivimos en sociedad, y al final las construcciones vienen gracias a esto, ¿no? Que tienes unas necesidades que se tienen que cumplir, y en un campamento, lógicamente, no todas las necesidades se pueden satisfacer. Entonces, por eso crecían estos barrios romanos, que a algunos le gustaban, a algunos no, pero era una fuente de romanización, como os he hablado antes, y que algunos todavía están y podemos visitar, y otros pues tenemos que descubrir arqueológicamente y volverlos a revivir.
Cosas tan básicas, porque a veces que hablamos así, no, pero es tan básica, lo que he dicho yo, por ejemplo, que yo soy un legionario importante, que soy el que lleva el águila de la tercera Augusta. y yo estoy viviendo con una mujer local de allí, yeah, porque no me puedo casar, porque soy un legionario. Soy el legionario más importante de todos, pero sigo siendo un legionario.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Muy bien. Sí, sí. Ah, claro, mi mujer no puede vestir como otra mujer, porque es la mujer del legionario más importante. Con lo cual, iré a buscar a alguien que me haga ropa de calidad. Y allí, si hay gente, optios y centuriones, habrá mercado para gente de calidad. Vendrá alguien, se inventará un negocio de trajes de calidad. Entonces yo diré, oye, pero yo además mi pugio, mi puñal, la funda, la vaina de mi puñal, me la voy a adornar. O vendrá un orfebre a hacer esto. Entonces sí, sí, yo diré, y a mi mujer además le voy a poner un collar con una amatista, por decir algo. Pues vendrá alguien que sabe trabajar esto. Y así, esta ciudad se va curtiendo no solamente de carne de cosas legionarias, sino de otros oficios que no parece que sean tan importantes, ¿no? Pues estos son artesanos. Sí, sí. Y esto al final, lo que dices tú, Veterba ciudades, porque ya no solamente serán los soldados, sino las élites locales o las personas de clase media, entre comillas. De allí, gente que vive y que tiene excedentes para comprar estas cosas, también lo haría, porque al final todos quieren ser romanos. Y si ves mucha gente en el Canabay con un collar de amatista, pues todos querrán el collar de amatista, ¿no? Uh-huh. Y esto que hace negocio, y esto que hace que crezca el Canabay, o sea, y de ahí pues, nos ha salido, pues bueno, a repetir, Bonn, Belgrado, Viena, Budapest... Sí, sí. ¿De ahí? ¿De una cosa tan sencilla como esto?
De campamentos, sí, sí, lógicamente. Sí, sí, y ahí están, ya te digo, y sí, se puede ver, ¿no? Gente que iba a un campamento, bueno, un Canabay a otro, buscando ese herrero, ese orfebre, esa mujer que también peinaba, lo que decías tú, y por eso hemos encontrado evidencias en todo el muro, que había intercambio, o sea, había comercio constante, había gente que se iba de punta a punta porque la comunicación era muy fácil, porque la carretera está muy bien hecha, rápidamente podías estar de una punta a punta, que iba, se pasaba unos días, después volvía a su campamento y era así, era constante. Es donde se ve que Roma, por qué funcionó Roma. En un limes es donde, porque se funcionó Roma, y es la finalidad.
No, no se dice, en catalán se dice cloenda, ¿no? O sea, ha cerrado el programa con la mejor frase.
Yo digo, y puedes estar en, yo he estado en Roma, he estado en Nápoles, he estado en Constantinopla, he estado en muchas ciudades romanas, pero donde más he disfrutado ha sido en un limes.
Sí, sí, es el limes es, sí, yo creo que es donde más. Además, es multicultural, sí, sí que es verdad que dentro del Castra el soldado tenía la religión oficial, pero luego fuera de esa ciudad oficial, creo que la frase te la oí a ti en el programa que hiciste para Buscando Números, que cada Castra era como una pequeña Roma. Es espectacular,
sí,
esa frase.
Una pequeña Roma, sí. Sí, sí, lógica. Claro, es que tenía sus baños. Tenía, hasta a veces se sabe que habían hecho torneos de gladiadores, ¿no? No un edificio tan colosal, por decir, como el Coloseo, pero sí que tenían sus carreras, tenían, bueno, es que al final era la vida, la multiplicaban, lo que habían visto, lo querían tenerlo ahí, porque era su vida, era su forma de entender la vida, su cultura, y lo que tenían que tener una reproducción en pequeño, porque es, a ver, sí que puedes encontrar templos grandes y todo, pero lo que te cuadras son reproducciones de templos que se ha visto en otras partes del imperio, pero más en pequeño. Al final tienes esto, no te tendrás unos grandes baños como los de la Caracalla en un Canabae, pero tendrás unos pequeños baños que era su Caracalla, o sea, y ahí no los quitabas de ahí, o sea, tenían lo mismo que tenía un romano en Roma.
Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿se nos ha olvidado algo o qué?
No, la verdad es que no, hemos hablado de todo.
Hemos hablado de todo, teníamos un guión que no hemos mirado, acuérdate, porque los guiones están sobrevalorados, ya lo sabes. Bueno, en este caso era el punto a tratar, pero...
Bueno, Canabae, Limes Britannicus hemos hablado y ya está, Yo creo que sí, si no, pues mira, si da para otra charla, podemos hablar otro día de la crisis del siglo III, vamos a dar...
Has estado en otros limes y ahora sí. Pues tienes otro proyecto. Por ejemplo, también dice que estás ahora por allí, por Italia y tal. Pues sí, ya hablaremos de otras cositas, ¿no? Y tal.
Sí,
¿no?
Pero bueno. Siempre. O sea, en Pompeya también me voy también, o sea, ahora volveré a ir a octubre. Vamos a ver.
A ver. Si... Pues bueno, ya contactaré porque también claro, Pompeya, Herculano nos interesa a todos mucho. También nos está descubriendo... Muchas cosas, ¿no? Pues bueno, Marc, un placer.
Bueno, igualmente.
Y igualmente. Ya sabes que en este programa, ahora ya no me despido, pero siempre me despido, lo has dicho tú antes, que Roma es el Mediterráneo, ¿no? Y yo siempre digo, Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.